Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un lunes más aquí al Puerto de la Cruz, a las mañanas con Gente Radio. José Reyes y Diego Calvo intentando acompañarles, entretenerles e informarles de lo que va a acontecer esta semana y las semanas que vengan. Hoy es lunes 6 de junio del año 2022, día en el que vamos a celebrar la 14ª Copa de Roland Garros, la Copa de los Mosqueteros, por el insigne, el épico, el inigualable Rafa Nadal. 14 veces ha ganado la final de Roland Garros, 22 Grand Slam, un deportista irrepetible, el mejor deportista de la historia de este país, y la verdad una muestra de que en España tenemos buena cosecha de personas, humildes, tenaces, esforzadas, sacrificadas, un ejemplo para nuestra juventud y para los que no somos tan jóvenes. Tremendo, tremendo lo de Rafa Nadal. Pues nada, celebremos esta victoria porque representa a todos los españoles y además, qué detalle, ha jugado todo el torneo con la bandera ucraniana en su ropa deportiva. Algo que lo ha hecho sin llamar mucho la atención, sin hacer muchos comentarios, pero todo un símbolo, todo un gesto, uno más de los miles de detalles que rodean la vida profesional y personal de este español insigne, don Rafael Nadal. También es el fin de semana donde el Tenerife ha dado un paso adelante firme, eliminando a la Unión Deportiva Las Palmas y convirtiéndose en uno de los dos equipos de segunda división que pueden optar a la primera. En este caso va a ser contra el Girona, que eliminó al Eibar este fin de semana. Seguimos con las espadas en todo lo alto, el Tenerife a punto de conseguir el objetivo más deseado para que celebremos su regreso a Primera División en el año del centenario. Felicidades a los que hoy reciben su onomástica como fiesta. Yo ya no la celebro, pero históricamente en mi generación eso del santo era casi tan importante como el cumpleaños. Pero bueno, que la celebre, nosotros se la felicitamos. A los Claudio, a las Cándidas, a los Artemio, a las Paulinas, pero fundamentalmente a las Rocío. Que hoy es lunes de Rocío, hoy saltaron la valla, la verja y la banca paloma empezó a pasear por las arenas del Rocío, por esa aldea almonteña. Pero la verdad es que esto de las desgracias parece que nos va a acompañar, no sabemos hasta cuándo. Después de 2 años sin romería, después de 2 años sin pasear a la Blanca Paloma, una vez que a las 3:15 los almonteños saltaron la verja o la valla y sacaron a la Virgen a pasear, a visitar a esas 105 hermandades que peregrinan todos los años, menos desde hace 2 años no lo hacían. Créanme, se rompió el trono del Rocío. A las 6:20 tuvieron que suspender la procesión porque se rompió. Algo excepcional. Había una reforma para aligerar un poco el trono de la Virgen, pero la verdad es que las desgracias se suman una detrás de la otra. No digo que esto sea parecido a lo del COVID, o lo del volcán o lo de la guerra, pero es que no tenemos una alegría continua. Vale. Pues nada, que los almonteños y los rocieros celebren el Día del Rocío hoy y felicidades, como no, a mi primera hija, mi querida Rocío. Pues también hoy celebramos el Día de la Lengua Rusa, quien tenga interés en celebrarlo. El Día Mundial de la Concienciación del Control de Plagas, de plagas no de virus, sino de bichitos. Y también, y el más importante, el Día Mundial de los Pacientes Transplantados. Así que esas son la relación de días internacionales y mundiales que celebramos en el día de hoy. Y como siempre venimos haciendo, un repasito a la historia de la humanidad. En efemérides que se han celebrado tal día como hoy, 6 de junio. Pues nos vamos al año 2002, hace 20 años. Explota un meteorito en el mar Mediterráneo. No se acuerdan ustedes de ello porque tuvo poca repercusión mediática. Pero hace 20 años explotó algo que era equivalente a la bomba de Nagasaki, entre Creta y Líbano. Y nos hizo tomar conciencia de que el planeta Tierra también es vulnerable a esto de los meteoritos. Muchísimas películas surgieron a partir de ese momento. 2001, Phyllis Morris es condenada a pagar 3.000 millones de dólares a un estadounidense de 56 años que tenía una enfermedad terminal por causa del tabaco. Desde el 2001 para acá, se ha luchado contra el tabaquismo, pero ya judicialmente con esta sentencia y una posterior se cubrió la responsabilidad económica, y a partir de entonces pues lo que empezaron a ver pues ese tipo de publicidades que tenían que estar bloqueadas y el tipo de dónde se emitían esas publicidades, pero el tabaco sigue acompañándonos y no se ha luchado todo lo que se debía haber luchado contra él, ni se ha concienciado, porque las nuevas generaciones siguen consumiendo esta droga que tan perjudicial es para la salud de los seres humanos. Vámonos para atrás un poquito más y vamos al año 1993, donde se elige por cuarta vez consecutiva a una de las figuras más importantes en la transición democrática de este país, que se llamaba o se llama Felipe González. Cuarta vez consecutiva que en unas elecciones generales salía elegido como presidente del gobierno. Esta última vez fue sin mayoría absoluta y tuvo que abrir la caja de Pandora de los pactos con Convergencia y Unión, la extinguida Convergencia y Unión, los originales del Junts per Cat, y con el Partido Nacionalista Vasco, que permitió mantener una legislatura más al señor González como presidente del gobierno. Vamos ahora al año 1984, donde un ingeniero ruso, Alexei Pasitnov, inventó algo que a mí me ha ocupado bastante tiempo, un puzzle llamado Tetris, que acompañó a través de las consolas Nintendo muchísimas horas de algunas personas que teníamos como obsesión hacer líneas y desaparecer los cuadraditos. Bastante relajante aquello del Tetris. Ya no está tan de moda como estuvo en su momento. Y además hay variantes ya bastante, bastante más complicadas. Tetris y Rubik son símbolos de una generación. Seguimos hacia atrás. 1982. Israel invade el Líbano en unas condiciones muy similares a las que se está produciendo actualmente al invadir Rusia Ucrania. Pero ya no nos acordamos casi de ello. Produjo también un éxodo masivo que llegó a Europa un montón de libaneses, que algunos siguen estando afincados aquí en Europa y en Canarias. Piensen si no conocen a algún heredero de aquellos libaneses que salieron huyendo de la invasión israelí. Pero claro, es Israel, no es Rusia, y no tuvo ni tendría en estos momentos la repercusión internacional que está teniendo la guerra de Ucrania. Vamos un poquito más para atrás. 1946 se funda la NBA y parece que lleva con nosotros toda la vida. Pues no lleva ni 100 años. Fue posterior a la Segunda Guerra Mundial la fundación de la National Basket America, que tantos buenos momentos nos hace pasar en estos tiempos. 1944, uno de los días más importantes en la historia reciente de Europa. Se trata del día D, el desembarco de Normandía, donde fallecieron más de 10.500 soldados occidentales entre estadounidenses, canadienses y británicos, fundamentalmente, aparte de algunos ejércitos del imperio, entonces imperio británico. Pues ya saben ustedes, 10.500 en un día fallecieron para intentar recuperar la democracia que hoy nos acompaña. Y algunos dicen que vienen a defenderla ahora, en el siglo XXI. 10.500 soldados murieron para intentar reconvertir la democracia o reconsolidar la democracia en Europa. Solamente en un día, solamente en el día de. Y un poquito más para atrás, en 1929 sale a la venta los primeros alimentos congelados. 1929, hace menos de 100 años, no sabíamos lo que era el freezer, el congelador. No teníamos ese almacén casi perenne de alimentos que nos acompaña con una normalidad absoluta en el día de hoy. Pues menos de 100 años tiene la venta de materiales congelados y fue en Estados Unidos la primera vez que se produjo, año 1929. Y finalmente nos hacemos eco. Bueno, no, esto lo voy a dejar porque esto me pegaría aquí hasta mañana por la tarde. Como el año que viene vamos a seguir dando efemérides, nos paramos aquí en el 1929 y les dejamos la piel en los labios. El año que viene volveremos al día 6 de junio y volveremos a contar efemérides históricas. Pues ya saben ustedes, vamos a saber qué día nos espera hoy, como todos los días, climatológicamente hablando, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hablamos de estabilidad en la isla de Tenerife, de cielos poco nubosos o despejados, algo más de nubosidad, eso sí, en la zona norte, con temperaturas estables o ligero ascenso, más acusado en las máximas en medianías y en cumbres, valores de 27 grados, por ejemplo, en Candelaria y en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en La Laguna. El viento soplando del nordeste con mayor fuerza en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues vamos ahora a cómo están esas carreteras, aunque ya les digo yo que yo he tardado un poquito más de tiempo en llegar hoy al estudio porque había un pequeño incidente en el ramal de la Orotava, y saben ustedes que en Tenerife, por desgracia, al no haber sitios donde poder echar los coches a un lado cuando se accidente, en cuanto hay un golpito, se monta la cola mundial. Pero vamos a ver cómo están esas carreteras. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Desde el Centro de Información de Carreteras, hasta ahora la TF5, en sentido Santa Cruz, vemos por cámara que hay retenciones habituales a la altura de Tacoronte y Los Naranjeros. Ahora mismo, sin incidencia en sentido norte, eso fue un accidente que ocurrió hace un ratito, pero ya se ha solucionado. Y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted una feliz semana de carnaval. ¿Está todo bien por Santa Cruz o ha habido mucho ruido este fin de semana?
Sí, no, de momento todo bien, de momento todo bien.
Estupendo. Tranquilo. Pues a disfrutar.
Venga, estás invitado, Diego.
Ahí veremos, ahí iremos. Si no, hoy mañana.
Buenos días. Buenos días. Hasta luego.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Pues vamos a darle la vuelta hoy a lo que venimos haciendo habitualmente, de empezar el repaso de las noticias de manera internacional, nacional y local. Y vamos a empezar por lo local porque, sinceramente, aparte de que el Tenerife haya dado un paso de gigante para volver a Primera División y ya sea una final contra el Girona lo que nos frena para llegar a nuestro objetivo de toda la temporada y de muchas temporadas atrás, la prensa canaria, nada al 14 de Roland Garros. La verdad es que tenemos a un monstruo, ¿no? Y si le damos el vistazo a la prensa nacional, no solamente los periódicos deportivos, sino el 100% de las portadas de los periódicos de hoy a nivel nacional, las tiradas nacionales de todos los periódicos, El Mundo, El País, El ABC, La Vanguardia, El Periódico de España, La Razón, más los cuatro de cabecera deportiva, todos llevan la fotografía de Rafa Nadal en su portada. Unanimidad en el criterio de las redacciones. Pero bueno, si vamos a la parte interior de los periódicos canarios, el Canarias 7 de la provincia, El Día y El Diario de Aviso, la verdad es que los titulares no nos llevan a ninguna información relevante, ¿no? Quizás un informe que presenta el periódico El Día y la provincia sobre que Canarias está construyendo otro boom inmobiliario quizás sea lo que más puede ser relevante, ¿no? Nos informan de que el aumento de la demanda y la falta de la promoción acentuada de la compra de las casas usadas durante el primer trimestre del año de 2021 subió un 11,6% el precio de la vivienda usada. Esto es lo más importante que ha pasado en Canarias desde el viernes para acá, aparte del tener ya digo, y aparte de Rafa Nadal, ¿no? Es que no les puedo contar gran cosa, porque si te vas a la agencia de comunicación Europa Press, pues también nos informan de que ha habido dos pasajeros detenidos en el puerto de La Luz por llevar 30 kilos de hachís entre Las Palmas y Tenerife. No sé si es muy, muy importante esto, pero bueno, esta noticia es la primera que te presenta Europa Press. Después de más importante, insisto que no veo ninguno que sea especialmente relevante y que se pueda profundizar en su lectura, ¿no? Pero bueno, como titular importante, Europa Press nos informa de que el gobierno de Canarias, a través de Julio Pérez, ha informado de que van a distribuir 291,89 millones de euros durante el año 2022 a los ayuntamientos de Canarias a través de los fondos de canarios de financiación municipal. Que esto no es una cosa extraordinaria. Otro día también hablábamos con Mariano, que nos contaban de 42 millones. Sí, pero es que eso viene siendo así toda la vida del mundo mundial, ¿no? Pero bueno, pues, hablan aquí un artículo, Julio Pérez sale dando instrucciones de que van a mandar 292 millones, ¿no? Es que esto es la financiación habitual de los ayuntamientos, que en sus presupuestos están. Esto no es novedad. Esto es sacar titulares de donde no los hay y distraerle un poco la atención de que vamos a repartir millones, ¿no? Otra noticia, no sé si para ustedes es trascendente, pero vamos a dar este repaso local y ustedes analicen. El Defensor del Pueblo recibe este lunes el informe de las actuaciones y medidas tras el volcán de La Palma. Vale. El Defensor del Pueblo también va a recibir a una asociación de aquí del norte, que probablemente lo tengamos mañana para que nos lo cuente a nosotros también, sobre una deja de funciones de un ayuntamiento importante. Ayuntamiento al que le hemos dado la oportunidad, y espero que así la reciba, de volver a venir por aquí para explicar el porqué de este abandono, ¿no? Más cosas. Bueno, pues que el director del Servicio Canario de Salud, el señor Conrado, ha recibido la insignia de oro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muy bien. Seguimos. El vicepresidente de Canarias llama a la unidad política y social para preservar el REF. ¿No se cansan ustedes de oír hablar del REF? Y siempre en estos términos. Bueno, pues vamos a seguir a ver si encontramos alguna noticia en prensa digital. Canarias teme perder gran parte de la biodiversidad que se refugió en la isla, aunque expertos creen que se puede parar. Bueno, vamos a buscar ahora por Europa Press a ver si hay alguna cosita interesante para el futuro de Canarias. Ah, no, pues tampoco. Es lo mismo que... esto es más divertido. 6 noticias sobre el Tenerife. No, mi Santana, que se enfada porque dice que cuando hay fútbol hay más violencia de género. Y Román Rodríguez, que sigue hablando del ref. Vamos a ver la prensa escrita. No quiero cansarles, pero es que realmente es triste que los medios de comunicación tengamos que no decir nada, ¿no? Porque realmente no pasa nada en Canarias, cuando sí realmente están pasando cosas. Y yo creo que es que no demandamos el consumo de la información real de lo que está pasando en nuestra comunidad. Pero si vemos también la relación de noticias que nos mandan, pues es que es un facsímil del Cabildo de Tenerife, ¿no? Empezamos. Cabildo de Tenerife destina 400.000 euros para financiar proyectos de cooperación internacional en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. El mando de Canarias da a conocer que la Fuerza Armada tiene una labor estupenda en Canarias. El señor Curbelo, de la Asociación Socialista Gomera, destaca que el avance en Canarias en 40 años de autonomía lleva a afrontar los grandes retos pendientes. Esto es como un artículo dominical, claro. El Cabildo cierra la campaña de promoción de los vinos de Tenerife, llegando a más de 6.000 personas en Madrid. El Cabildo de Tenerife invierte 1,4 millones de la red de conducción de aguas regenerada en Santa Cruz, Arona. Hombre, aquí hay una cosa curiosa. Detectan el plastitar, un nuevo tipo de contaminación en las costas canarias, en Arenas Blanca, El Hierro, Famara y Playa Grande en Tenerife. Archivada la querella. Esto también está interesante. Archivada la querella por el traslado del paciente, de los pacientes de Febles Campo en Tenerife. El juzgado número 4 de instrucción de Santa Cruz de Tenerife ha archivado el causa en la causa de la causa abierta por un procedimiento administrativo que puso en marcha Elías. ¿Se acuerdan que comentamos aquí esta noticia? Bueno, pues archivado. Debe ser que no había ningún problema, que todo lo han hecho bien. Mercadona invierte 42 millones en Canarias, mira, para reducir las emisiones de CO2 en 6.000 toneladas. Qué bueno. Y detenido 8 patrones de una patera de 57 inmigrantes que llegó en mayo a los cristianos. Si vamos a Canarias ahora, podemos ver algún artículo de opinión, pero información de cosas que pasan en Canarias, poca. No quiero quejarme mucho, pero realmente es difícil poder hablar de lo que pasa en Canarias, porque llevamos meses, si no diciendo años, a lo mejor estamos calentando para que la que nos viene el año que viene, ¿no? Pero entre las notas de prensa que manda el Cabildo informando de que se gastan 1, 10, 15, 700 mil euros, 400 mil euros, que inundan. Y realmente cosas de calado, proyectos de futuro, temas valientes que hay que atacar de frente. Aquí no avanzamos, ¿no? Siempre estamos ahí notificando y comunicando que vamos a gastarnos no sé cuánto dinero, que vamos a mandar tanto dinero para los ayuntamientos, que le va a dar tantos premios a no sé quién, las medallas de oro de Canarias, la obra de insignia al Servicio Canario de Salud. ¿Y qué pasa con las mascarillas? Las RR7, los 4 millones. ¿Qué pasa con la refinería? ¿Qué va a pasar con la refinería? ¿Alguien habla de los proyectos Next Generation? ¿Qué pasa con las inversiones de carretera? Todas las cosas importantes de los hospitales del norte y del sur, se avanza en alguna dirección. Pero bueno, entretenidos nos tienen. Y mientras el Tete nos dé alegría y Rafa Nadal siga conquistando Roland Garros, la población canaria pues seguirá bien informada, bien atendida y generando ese espíritu crítico de qué nos pasa, a dónde vamos, en qué se invierte nuestro dinero público. A mí me da mucha tristeza, pero es que he estado mucho tiempo intentando buscar este fin de semana dónde está el medio de la cuestión, y yo no soy periodista de investigación. A mí me gustaría tener las fuentes que son realmente interesantes, que son las agencias de noticias, las comisiones de prensa de las administraciones públicas, que son los que generan la información. Pero es que realmente son noticias vanas. Los comunicados de la Cámara del Parlamento Canario, de distintos grupos parlamentarios, son propuestas o proposiciones realmente insustanciales. Nadie ataca con valentía los problemas reales de Canarias, proponiendo o con políticas propositivas. Todo es postureo para cumplir el expediente. Yo insisto muchas veces, me recuerda cuando uno hacía el pliego de condiciones para rellenar. El copia y pega en los documentos de los proyectos que había que meter por rellenar. Pero tejido, estudiado, contenido realmente trabajado. De verdad es que se echa mucho en falta, ¿no? Pero no una semana, sino meses y meses. Hoy es excepcionalmente extraño, ¿no? Porque ayer me molestaba, digo, es que no hay nada importante de enjundia. Algo que realmente tenga meollo de explicar o de generar ilusión o de ser criticado. Bueno, pues una vez que hemos hecho este triste repaso a la actualidad canaria, sin meternos en charco, para no lanzar piedras antes de que esté la información contrastada, pues porque alguna cosita hay por ahí. Pero ya insisto, yo no soy periodista de investigación, yo intento ser transmisor de la información y contarles lo que está encima de la mesa, completamente contrastado, sin juzgar o intentando juzgar lo menos posible. Pero bueno, nos vamos a la actualidad internacional y nacional, que sí es interesante y se presenta atractiva esta semana. Lo primero es que esta tarde-noche se producirá el primer debate en clave nacional de las elecciones andaluzas que nos viene acompañando de este fin de semana. Primer fin de semana intenso, con los líderes nacionales desembarcando en la comunidad autónoma. Ha estado el señor Sánchez, ha estado la señora Arrimada, ha estado el señor Feijóo, ha estado el señor Abascal. Los que no han estado son los de Podemos, que andan por ahí un poco dispersos, y Yolanda Díaz pues no ha tenido tiempo de reforzar su marca Suma, representada por Inmaculada Nieto por Andalucía. Es la que ha faltado esta semana, ¿no? Pero lo que venimos diciendo, los contenidos políticos de esta campaña electoral van a estar en clave nacional, y como en clave nacional las cosas están como están, tampoco va a haber posturas propositivas. Todos por allí, por el Parque Nacional de Doñana, todos diciendo que la ecología y el medio ambiente, que tú lo hiciste peor, que tú hablabas mucho pero no hacías nada. Bueno, ya saben ustedes, ¿no? Mareando un poco la perdiz para tenernos entretenidos, que 14 días hablando de economía, inversiones y PIB y empleo, y eso no hay que lo aguante, no se aguanta ni un día. Pero bueno, no hay políticas propositivas en lo que hasta ahora conocemos de las campañas electorales. Cada uno en su ring, en su lado del ring, disparando a diestro y siniestro contra uno y otro y descalificando al adversario más que calificándose a ellos como alternativas políticas. Eso es lo que les puedo contar de la campaña. Hoy habrá el primer debate televisado en la televisión española con 6 participantes: el señor Espada, la señora Olona, el señor Moreno Bonilla, el señor Marín, la señora Nieto y la señora Rodríguez. Veremos qué conclusiones sacan de ahí y si realmente se le da un repaso a las distintas alternativas que tienen los andaluces para elegir. Insisto que la clave nacional aquí va a estar muy presente y los resultados que sostengan el 19 habrá que extrapolarlo. Hay algunas encuestas que ya son un poco alarmantes, ¿no? La Razón hoy presenta una de NC Report donde, bueno, pues se va consolidando la mayoría del Partido Popular, pero sigue necesitando a Vox para gobernar con mayoría absoluta. El Partido Socialista tiene una debacle bastante interesante, al igual que las dos formaciones al izquierda del Partido Socialista no acaban de consolidar al electorado andaluz, y yo creo que también esto es extrapolable al hartazgo que está generando en la población española. Pero veremos qué es lo que sucede el próximo 19. Esta semana es una semana interesante a nivel parlamentario porque el señor Feijóo se enfrenta a su primer debate con el señor Sánchez en el Senado el día de mañana. Las preguntas que va a realizar el señor Feijóo estarán llenas de contenido económico, puesto que esa va a ser el ariete que va a lanzar contra el gobierno de Sánchez, puesto que aunque la recuperación del paro es una realidad, los datos económicos también parece que son buenos, pero la realidad social no es así. La inflación está sembrando muchísimas dudas sobre la capacidad de recuperación económica de este país, y Europa pues advierte de que las cosas no van todo lo bien que algunos dicen que van a ir. El Partido Socialista y el Partido Popular reúnen hoy a sus huestes, a su edificio, en sus edificios centrales, a toda la gente que tienen en su pool de comunicación y de gestión, y para preparar la estrategia de esta semana, puesto que además del debate del Senado del día de mañana, donde Feijóo y Sánchez se van a enfrentar por primera vez, el miércoles el señor Sánchez tiene que ir al Congreso de los Diputados, donde se tratarán una vez más temas de Sáhara, y además dará cuenta de lo que pase en el Consejo Europeo, que tendrá que explicarlo el miércoles. Básicamente será el sexto paquete de medidas contra Rusia y las repercusiones que va a tener ese paquete en la economía nacional, que no van a ser buenas, porque estamos sufriendo más los países occidentales que la propia Rusia esas medidas. También se hablará, insisto, del tema del Sáhara, del posicionamiento del Sáhara, nos va a acompañar también, y del cumplimiento de las inversiones, las obligaciones del Estado en las distintas comunidades autónomas. Mientras que esta semana va a ser importante para el Sáhara, pues ya se plantea, se planea y se organiza el futuro paso del estrecho, que comienza el próximo día 15. Después de 2 años, más de 5 millones de inmigrantes magrebíes volverán a través de la península ibérica y hay que estar preparado, con lo cual ya mañana se empezará a preparar ese enorme operativo que hay que poner en funcionamiento antes del día 15 de junio. Vuelve la actualidad, el Villa de Pitancho. ¿Por qué? Porque va a la Audiencia Nacional a declarar el patrón y los dos supervivientes de esa tragedia que hace 4 meses se produjo en el Atlántico Norte. La mayor tragedia de la flota pesquera gallega, pero había un canario entre las víctimas. E incluso hay algunas formaciones políticas que en el Parlamento Canario están pidiendo que por favor se tome en consideración el hecho de que se vayan a rescatar esos cuerpos que están a más de 1000 metros de profundidad. Lo importante es que hoy se va a declarar por parte del patrón, que va en calidad de imputado, y de los dos testigos supervivientes, que cada uno de ellos lleva una versión diferente de lo acontecido ese día fatídico. El patrón pretende que se compruebe de que el fallo fue un fallo de motor que dejó a la deriva el barco y a una mala suerte de que una ola de ese Atlántico Norte te lo tumba en menos de 13 minutos, que fue lo que tardó en hundirse el barco. Sin embargo, uno de los dos testigos, el que no es sobrino del patrón, dice que no fue exactamente así, que el barco zozobró porque hubo una avería en la maquinaria de recogida de pesca y que aquel lastre de pesca que estaba escorando el barco tenía que haber sido soltado y no fue así. Eso fue lo que produjo la maniobra que ocasionó el hundimiento tan rápido y con tan desagradables consecuencias hace ya, digo, más de 4 meses. Pues vuelve a la actualidad, el Villa de Pitancho, y veremos a ver en qué queda todo este tema. Finalmente ya el jubileo de los 70 años de Isabel II acabó con principio y fin, ya que ya solamente la reina Isabel II participó en la inauguración y en el cierre. Yo sigo diciendo que a mí me da muchísima envidia ver cómo un pueblo como el británico le tiene tanto cariño a una reina, pero claro, es que ella sí ha sido ejemplarizante. Cuando hubo problemas en la Casa Real Británica, que los hubo y graves, no olviden que se le acusó por un momento que Lady Di falleció por culpa de la Casa Real Británica, ¿no? Y qué grado de humildad tuvo cuando tuvo que salir en contra de su voluntad, dar explicaciones y a pedir perdón por lo que podía haber pasado y lo que no. Y cómo han aceptado las críticas de ese matrimonio roto, de lo de Camila, lo de su hijo que también es un pederasta, el otro que se ha casado con una actriz. Golpes ha recibido la monarquía británica, pero el cariño con el que recibe ese pueblo a esa monarca a mí me da mucha envidia, porque me hubiese gustado ver cómo mi emérito campechano se jubilaba y acababa sus días en honor de multitudes como lo está haciendo Isabel II. Pero bueno, digo, me da pena porque va a ser completamente imposible. 103 días de invasión en Ucrania se cumplen hoy, y con unas malas noticias porque vuelven los bombardeos sobre Kiev. Además, Estonia pide ayuda porque tiene miedo por esos bombardeos en la zona de Kiev, que la OTAN refuerce su presencia en ese país, limítrofe con Polonia y limítrofe con Rusia. Y después de 103 días vuelven los bombardeos a Kiev en respuesta a la entrega de misiles de largo alcance que ha hecho Estados Unidos en los últimos días a Ucrania, a pesar de que ha advertido de que esos misiles no van a ser empleados para atacar territorio ruso, sino simplemente para defensa de los posibles bombardeos y ataques rusos, ¿no? La responsabilidad, dice Putin, de que la guerra se prolongue la tienen las potencias occidentales, porque siguen armando a Ucrania, y Ucrania sigue pidiendo más armas. Zelensky dice que es la única manera de resistir y que tienen que ganar esta guerra para defender la democracia. Lo que sí está claro es que esto va para largo y que aquí aparece ahora otra pata de la guerra que lleva apareciendo ya hace algún tiempo, que es la guerra alimentaria, la crisis alimentaria que está provocando el bloqueo de las materias primas, fundamentalmente del grano, en barcos que no pueden salir del Mar Negro, del Mar Azov, que está controlado por Rusia. Putin ofrece la posibilidad de desbloquear ese grano que va a causar la hambruna en países del tercer mundo y el sobrecosto de la alimentación, que ya lo venimos soportando en los países occidentales. Aquí no vamos a pasar hambre porque nos vamos a quedar con las producciones, pero donde van a pasar hambre son en los países subdesarrollados. Ya hay problemas de alimentación en países como Libia, Egipto, Eritrea, Sudán del Sur, y esto va a ir increciendo. Pues Putin ofrece la posibilidad a la Unión Europea y a los países occidentales de negociar el que reduzcan las sanciones que se van aplicando en este sexto paquete, en el quinto, en el cuarto, en el tercero, en todo este paquete de medidas que están aplicando, que ya va haciendo alguna mella en la economía rusa. Ofrece liberar los barcos que tienen 25 millones de toneladas de grano bloqueado en el Mar Negro. Gracias a Dios esto caduca muy tarde, para que lleguen a su destino y evitar así que la crisis alimentaria produzca la batalla del hambre que se viene encima. Se viene encima con casi total garantía que va a ser así. ¿Qué más le podemos contar? Pues que hay una nueva Mariupol que se llama Sverodonetsk. Yo intento hablar en ucranio lo mejor que puedo. Es Sverodonetsk, es la nueva Mariupol, y que sigue habiendo 1000 kilómetros de frente, lo cual es un disparate, una barbaridad, y que dependiendo si les noticias en un lado o en el otro, pues uno dice que van avanzando lentamente, otro dice que van recuperando una quinta parte de del territorio que conquistaron la semana pasada los rusos. Esto es pan pa' y hombre pa' mañana. La guerra sigue estando, bombardeos sigue existiendo, matanzas sigue habiendo, 100 personas mínimo mueren diariamente por este conflicto armado, pero que realmente el foco ya no está puesto en el frente bélico. El foco está puesto en la guerra económica, que ya es una realidad y que ahí es donde se van a celebrar o se van a producir las batallas reales. Falsa hipocresía, falsa doble moral. Eso es lo que tenemos en la Europa Occidental. Pero bueno, sigamos por donde vamos, que vamos bien. Vamos a seguir con otra, con otro tipo de noticias que a lo mejor son poco relevantes, pero enlazado con este tema de la guerra alimentaria, hay un país en África, que es Nigeria, el más rico, el más poblado, que quizás esté vinculado al movimiento económico que debería de ir potenciándose para recuperar a África, o bueno, para recuperar, ¿no?, para modernizar un poco a África, ¿no? Pero está el otro escalón, el otro problema de este continente, y es el terrorismo. En Nigeria se ha producido una matanza de 50 personas en una iglesia católica. No saben, no ha reivindicado ninguna acción terrorista nadie, pero todo apunta a que sea el Boko Haram, ¿se acuerdan aquellos que secuestraron a las chiquillas y estuvo en los medios de comunicación occidentales, o el Estado Islámico? No se sabe exactamente quién ha sido, no se ha reivindicado, pero es raro que se haya producido en esta parte de Nigeria, puesto que es una ciudad del noroeste y las actuaciones de estos grupos terroristas están más enfocado a la zona de Sudán del Sur. Pero bueno, el conflicto sigue existiendo, a veces hay que poner el foco. No solamente cosas pasan en Ucrania, no solamente hay actos terroristas en Europa, y a lo mejor, viendo el por qué se generan estas cosas en esta parte del mundo, podríamos empezar a buscar soluciones a los que se nos exportan hacia nosotros. También sigue habiendo tensión en otras partes del mundo, por ejemplo, en el mar de Japón, donde ayer se produjeron 8 disparos de misiles balísticos por parte de Pyongyang y Washington. A ver quién la tiene más larga, o más grande, o más dura, o más potente, ¿no? Se recrudece la tensión en la parte oriental de este mundo, y no podemos dejar de mirar, porque al final todo esto de la globalización, todo tiene que ver con qué, ¿no? Y esto de que estén disparando misiles, a ver quién lo hace mejor, 8 en el día de ayer, pues no es buena señal. Las cosas internacionalmente no están como debería. Y además hoy se va a empezar a reunir la novena cumbre de países americanos, con muy poquitas perspectivas de que se vayan a llegar a acuerdos de colaboración entre ellos. Porque el que lo dirija o lo promueva a Estados Unidos lleva a que no invite a todos los países americanos, cosa que entiendo que es un error. Han dejado fuera a los países que considera Estados Unidos que no son democracias, que a lo mejor tiene esta razón, que Nicaragua, Venezuela y Cuba no lo son, ¿no? Pero a lo mejor hay que integrarlos para ver si los conseguimos convencer de que hay que dar un paso hacia la democracia, o que vayan viendo. Pero es que lo de América también hay que analizarlo, ¿no? España va como observadora, cuando debería ir como la Commonwealth. Gran Bretaña va como, bueno, la reina va allí como si fuera su casa, ¿no? Además tiene una preponderancia, una importancia su figura, ¿no? Pues España va como invitado, a ver qué hacemos allí, ¿no? Gran asignatura pendiente de la política exterior española, el hecho de unificar las Américas, los países americanos, que fundamentalmente son iberoamericanos, incluido Estados Unidos. No olviden que hay ahí una cantidad de españoles hispanoparlantes muy importantes, y que la historia dice quién ha fundado esas ciudades y esos estados. Así que vamos, que nos vamos, a ver si nos ponemos las pilas y empujamos ese continente, que a lo mejor también es otro punto de interés internacional para mejorar las condiciones de vida de este planeta. Pero bueno, hoy empieza, a ver qué consiguen allí. Poquitas esperanzas de que se consiga nada. Y mientras que se intenta celebrar esa novena reunión, congreso o cumbre de las Américas, en Estados Unidos siguen teniendo problemas con las armas indiscriminadas, puesto que hay otras 2 matanzas, esta vez en Filadelfia y otra en Chattanooga o Chattanooga, o no sé cómo se pronuncia, tienen muchas vocales y muchas consonantes, Chattanooga o Chattanooga, da igual, otra ciudad estadounidense. Y el dato que leí esta noche, que quizás es el que más los pelos me ponen de punta, es que en Estados Unidos en el último año han muerto más menores de edad por armas de fuego, por disparos de armas de fuego, y hablo menores de 18 años, que policías y militares juntos. Es decir, que la gente que trabaja con armas, policías y militares, pues el conjunto de fallecimientos en Estados Unidos durante el año 2021 es inferior al de menores de 18 años. Es como para alarmarse, ¿no? Pues bueno, ahí están los hombres, a ver si son capaces de ponerse de acuerdo y qué hacen con las armas de fuego. Vámonos aquí al ámbito nacional, porque Ayuso la vuelve a liar. La vuelve a liar porque ya tiene que tener puesto el foco encima de ella también, y no sabe cómo hacerlo. Pues sí, sí sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque lleva al Supremo el contenido de los currículum de la nueva ley educativa, porque considera que hay una carga ideológica excesiva. Critica que los libros de texto que se están preparando de acuerdo a lo que contiene esta nueva ley educativa, pues lleva al adoctrinamiento de los alumnos por esos contenidos. Yo les voy a recordar, señora Ayuso, que a lo mejor los tribunales están para otras cosas, pero bueno, está bien que haga uso de lo que ella crea que debe hacer. Pero la competencia para elegir los libros de texto no es del Ministerio de Educación, ni siquiera de la Consejería de Educación de cada una de las comunidades autónomas. La competencia de la elección de los libros de texto es de la dirección del centro educativo, donde cada padre elige poner a su hijo. En algunos casos no les queda más remedio que ponerlo en donde le toca, por las plazas y por esto de la cercanía. Pero bueno, también puedes participar en la comunidad docente y quejarte en tu equipo docente, en tu equipo directivo, que si no consideras que los libros de texto son los adecuados. Y ahí ya digo, libertad para que cada uno de los profesores elijan dentro de los libros que se publican cuáles son los que van a aplicar en ese curso escolar. Pero es que además también tienen la libertad de decir qué temas sí, qué temas no. Con lo cual quizás lo que haya que criticar es que haya tanta libertad a la hora de tomar decisiones de qué le enseñan a nuestros hijos y qué no le enseñan. Y que a lo mejor está muy bien, o por lo menos está mejor que lo decida el tutor o lo decida el profesor, a que lo decida la consejería. Pero bueno, el marco de la educación ya saben ustedes que no es el más adecuado que debería haber, pero la señora Ayuso no pierde ocasión de polemizar y ya llegó, lleva al Supremo el contenido ideológico de los libros de texto. Seguimos, porque empieza la EBAU, la antigua selectividad, ya empezó la semana pasada en La Rioja y hoy se incorporan 3 comunidades autónomas y a lo mejor aquí también hay que poner un poquito de interés en que es la primera vez que algún alumno de bachillerato puede concurrir a un examen de selectividad o evaluación EBAU para acceso a la universidad con una asignatura suspendida. Yo le he dado una pensada porque de entrada me choca, ¿no? Pero fíjense ustedes que no hay nada blanco ni nada negro. A lo mejor el que limitar a una persona que pueda estudiar en la universidad cuando lo que le gusta son las artes escénicas o la filología musulmana porque tenga suspendida una asignatura como física o como matemática, pues a lo mejor tampoco es tan disparatada la idea. Pero bueno, yo prefiero que se le vuelva a dar importancia a la cultura del esfuerzo, a la cultura del sacrificio, que parece que va uno a fustigarse, pero sí de la tenacidad, de la constancia, del esfuerzo, básicamente. Pero bueno, no hay nada absolutamente bueno ni nada absolutamente malo. Lo que sí son absolutamente malos son los datos que nos ha aportado el Instituto Nacional de Estadística sobre la violencia sexual de los meses de enero y marzo, de enero a marzo, primer trimestre año 2022, donde hay un incremento bestial. Lo decíamos la semana pasada con respecto a Canarias, pero analizando en su conjunto los datos nacionales hay muchísimos puntos que hay alarma. Quizá el más alarmante es que ha aumentado el 22% de las denuncias de agresiones sexuales, pero cuidado, es que hay un incremento enorme de las denuncias por agresiones grupales y también es muy preocupante la reducción de la edad de la persona que comete la violación en materia sexual, de violencia sexual. Temas muy importantes que no sé si se solucionarán con las leyes que se están aprobando en las últimas semanas en el Congreso de los Diputados o la dirección que se está tomando para la lucha contra este problema por parte del gobierno actual. Pero fíjense también que hay otro dato que también es preocupante, es que 1 de cada 3 personas atendidas por agresiones sexuales en ese trimestre iban dopadas, tenían algún agente químico en su sangre orientado a la sumisión sexual. El contexto, el escenario no es nada agradable. Incremento de violaciones grupales. Estamos en el año 2022, ¿eh? Lo de la manada fue ya hace unos pocos de años, ¿eh? Sigue incrementándose las violaciones grupales, sigue disminuyéndose la edad en la que las personitas, los adolescentes, agreden sexualmente y son llevados a una comisaría, y sigue sumándose la sumisión sexual con agentes químicos. Que además ahora la moda es que vamos a ponerle una tapadita a los vasos, ¿no? Pues hace tiempo que se pone la tapadita en los vasos o se bebe en botellín. Pero esa no es la solución, como bien decían algunas voces que también se quejan por todo. Pero es que es cierto, es decir, que vamos a responsabilizar a la víctima de que no se ha puesto la tapita y entonces ya no tiene la culpa el que la ha sometido sexualmente con una droga. Esto, de verdad, no vamos por el buen camino, pero debemos de pensar que en algún momento tenemos que darle un giro de timón a todo este problema que sigue creciendo. Último trimestre, incremento del 22%. Es decir, que esto no va por buen camino, es una realidad. Bueno, y poco más le podemos contar, porque los periódicos de a nivel nacional, pues aparte de lo que yo le he contado, llevan algunas cositas más. Fundamentalmente, pues les puedo destacar en el periódico de España que el Partido Popular cobra fuerza que la formación profesional, no el Partido Popular, la formación profesional cobra fuerza frente a la opción de la universidad, cosa que me parece muy interesante en este final de curso hacia el próximo curso, y que el coste temporal de las carreteras, el coste del transporte de mercancías en carretera ha aumentado en un récord histórico, no solamente por el incremento de los combustibles, y esto también afecta al mercado laboral, es por la falta de camioneros que tenemos en España. Este problema ya lo tenía Gran Bretaña antes del Brexit y después del Brexit más. Hay una demanda de empleo que no está siendo cubierta por el nacional. Con lo cual, si alguien quiere hacer el favor de mirar este problema y ver si la inmigración se puede encajar con este problema para que no sigan subiendo los costos, la inflación le preocupa mucho a los españoles y da como causa La Vanguardia. La causa de la inflación fundamental es el sobrecoste que se está produciendo en el transporte por carretera en este país, no solamente por el incremento de combustible y de los precios de los camiones, de la compra de camiones, sino también y de manera muy importante por la falta de conductores. Y finalmente, en el periódico El Mundo, una entrevista con el señor Weber, del Partido Popular Europeo, nos advierte de que hay que sacarle ya tarjeta de aviso al señor Sánchez con respecto a sus políticas económicas antes de que sea irreversible lo que está causando. Yo no creo que sea tan irreversible. Lo que sí es verdad es que a mí me gustaría que se acercara un poquito más a las políticas de Estado, que parece que las rehuyen de una manera como si fuera la peste, y dejara de entrar en negociaciones con personas que solamente, o partidos políticos que solamente ven por intereses partidistas. Vamos a ver si conseguimos mirar por el interés de todos los españoles, que es como bastante, bastante más eficaz. O por lo menos eso pienso yo. Una paradita, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, como todos los lunes, siempre aquí corriendo detrás de la noticia. Pero hoy vamos a tener a un gran analista, como tenemos todos los lunes. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, y todos los oyentes.
¿Qué tal el fin de semana?
Bien.
¿Los tranquilo. Carnavales te han hecho disfrutar?
Yo no soy muy carnavalero, por lo menos ya en esta época. A lo mejor de joven, pues sí lo fui más. Yo creo que todo va teniendo un momento en la vida, ¿no? Y bueno, los carnavales, bueno, sí, no sé, es una fiesta más.
En junio es raro, ¿eh?
En junio es muy raro, pero como estamos en año electoral, pues lógicamente tenemos que hacer los carnavales para repartir las subvenciones, para hacernos la foto con las murgas y estas cosas que hacen todos los alcaldes en donde se celebra el carnaval. Que, pues bueno, resultan patéticos, y más patéticos es la gente que se lo compra.
Sí, también es verdad.
Así de claro.
En año electoral, dos carnaval. Porque en febrero volveremos a tener carnavales.
Evidentemente, claro, nadie se lo puede perder. Pero el pueblo quiere circo y se olvida que no le den pago. que por lo menos, si fuera como la época de los romanos, pues uno diría, bueno, tiene cierta justificación, ¿no? Aunque, bueno, usted sabe que con esto de los carnavales hay mucha gente que hace caja, ¿no?
Esto algunos de que más la que gente... otros, algunos más que otros.
Bueno, hay mucha gente que vive que los carnavales suponen un hito económico en sus empresas y en sus economías, ¿no? Me gustaría ver si realmente la tradición carnavalera es tal si no hubiera dinero por medio. Me gustaría saberlo. Pero como todo el mundo lo hace, pues nada, tenemos que ser iguales. Yo es que soy muy crítico con todo lo subvencionado, soy muy crítico, ¿no? Y para lo que se emplea, ¿no? Y realmente, ¿cuál es el retorno, el beneficio de esas inversiones públicas en fiestas que realmente, pues no sé en cuánto dejan en la economía local o insular, porque generalmente a mí nunca me han dado realmente la cuenta de resultados de carnavales en ningún sitio, ni en Las Palmas, ni en Santa Cruz, ni en los sitios donde se hace carnaval, nunca me han dado la cuenta de resultados, es decir, realmente lo que cuesta, contando los servicios públicos que hay que poner para, por ejemplo, el tema de limpieza, el tema de seguridad, el tema de licencias y demás. Nunca me lo han llegado a dar. Y de eso no se habla, ¿no?
Buah, a mí los carnavales es una cosa que, vamos, como tú y como a ti, cualquier persona que tenga ya 50 años para arriba, ¿no? Tiene su etapa en la vida, ¿no? Y va variando, sí, y tal. Y entonces cada día me da más pereza coger un coche, irme a un lado o a otro, me da más miedo las repercusiones que tiene pasarse tomando una copita o dos. Pero a mí siempre me ha preocupado mucho en la inversión y el retorno de la inversión que ejercen las administraciones públicas para atraer turismo. Y este carnaval de junio del año 2022 creo que poco turista va a atraer. Y cualquier inversión que se vaya a hacer va a ser simplemente para contentar a la población donde se va a ejercer el carnaval. Yo no sé si hay un desplazamiento de gente de otros municipios hacia Santa Cruz, pero creo que este carnaval es excesivamente endogámico.
Sí, yo no le veo la justificación bajo ningún concepto. Y además, a mí ni el de junio ni el de febrero, en cuanto a turista que realmente deje dinero en la ciudad y no vaya simplemente a los autobares a comprarse un bocadillo, ¿no? Más allá de eso, ¿qué es lo que se deja en la ciudad, ¿no? Que presenten las cifras claramente y entonces rectificaremos, ¿no? Pero yo dudo mucho del coste de la inversión, si eso realmente es costo-beneficio, eficiente para ninguna administración pública. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, eso es el circo al que nos tienen acostumbrados. Hay una parte de la población que se lo compra siempre y pues ya está, pero de tradición, salvo en algunos pueblos y en algunas islas que respetan y no hacen carnavales, por lo menos hasta donde yo sé, por ejemplo, los indianos, los buches, o los carneros no se van a celebrar este año. Y ese es el carnaval tradicional, que realmente es el que tendríamos que cuidar y velar y fomentar, no el carnaval de batucada, porque eso, bueno, nos distamos un poco de Río de Janeiro, ¿no? O sea, eso no es ninguna tradición que nos han querido imponer, sobre todo aquí en Tenerife. ¿Usted no ve que en cualquier lado, por cualquier excusa, hacen una batucada? Y
sí,
yo
sí,
nunca
sí.
Lo he entendido. Yo no lo he entendido. O sea, una feria de ganado batucada. ¿Esto qué? Una feria de artesanía batucada. O sea,
es por hacer ruido. Hace mucho ruido y llama la atención.
Sí, será por
me
eso.
Río por
pero
lo que me río.
Pero no, vamos, que no, yo nunca he entendido estas cosas.
No, yo a veces sí la he entendido, pero es poco útil, solamente para llamar la atención y para hacer ruido, básicamente. Oye, pero el que ha hecho ruido ha sido la Dirección Insular del Patrimonio Histórico de Tenerife, que le ha dado un frenazo en seco a una de las inversiones estrellas que se iban a producir en esta isla. Nos referimos a lo del puertito de Adeje, ¿no? Que gracias a la Dirección Insular de Patrimonio, pues le han puesto el freno de mano. ¿Qué ha pasado ahí?
Yo lo que creo es que se han acojonado, hablando mal y pronto, y permítanme
no has encontrado restos arqueológicos de última hora.
No, vamos a ver, yo desconozco lo de los restos arqueológicos. Bueno, me llevo por esa asociación que presentó, digamos, ese reparo, vamos a decirlo así, ¿no? Y me fío, no digo que no haya restos arqueológicos porque yo lo desconozco. Yo no he estado allí sobre el terreno buscando restos arqueológicos. Lo que sí sé es que la vicepresidenta del Cabildo del Partido Socialista fue a inaugurar, a poner esa primera piedra y allí, vamos, se le vio muy a gusto, ¿no? Y muy contenta y demás. Y de repente, pues presentan esto y, bueno, parece ser que había habido documentación anterior y demás que, bueno, que no se tuvo en cuenta. Digo yo, pregunto, no lo sé. Y ahora, de repente, al ver la contestación social que ha tenido, pues dice, vamos a echarle un ojo mejor a esto y tal. Me da la sensación que eso es lo que ha pasado, no lo sé. Yo lo pregunto. Si es así, lamentable, porque hay gente que no ha hecho su trabajo. De la otra manera, uno se pregunta, bueno, y si los funcionarios, porque esto viene desde los funcionarios, porque si hay un funcionario que vio este papelito que ahora tienen en cuenta y no hizo nada porque el político no quería que se hiciera nada o no estaba por la labor y ahora se tiene en cuenta, yo me imagino que a alguien le habrán abierto un expediente, ¿no? Pregunto.
No lo sé, pero debería, ¿no?
Debería, ¿no?
Debería.
Porque a alguien se le pasó y esto es un tema grave.
O nos están engañando.
Ya le digo, yo sospecho que al ver la contestación social que ha tenido este proyecto, al ver que en la isla pues hay un sentimiento conservacionista pues yo creo que justificado totalmente, pues dijeron, bueno, creo que hemos metido la pata, a ver cómo salimos de esta, ¿no? Y como vuelvo a repetir, como estamos en año electoral, pues evidentemente, pues estas cosas le dan vértigo al político, ¿no? Y si se tiene que hacer y cumplir los requisitos y es, pues eso, beneficioso para la sociedad, hágase. Y si no cumple los requisitos, pues que no se haga, pero que no se tenía que haber autorizado en un primer momento, ¿no? Porque suena mal, suena feo, ¿no? O sea, la administración no es eficaz. Se miran las cosas así por a bola pluma, es lo que nos están diciendo, ¿no? Y eso, la verdad, a mí me produce bastante vértigo, ¿no? Y sobre todo, escuchar al presidente del Cabildo que manifiesta, don Pedro Martín, manifiesta, pues, no sé, un desconocimiento radical de muchos temas, ¿no? Y yo no sé quién la asesora, porque, por ejemplo, a raíz de esto se siguió hablando de ese proyecto que también está en guía edisora, vamos a ver qué es lo que pasa con el puerto Fonsalía, porque ahí han echado tierra y lo han tapado y no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero también con el tema de las regasificadoras, ¿no? Que he escuchado al señor Pedro Martín decir que es importante, que la isla es importante el tema del hidrógeno verde y que para el hidrógeno verde es fundamental que haya regasificadoras. Y yo lo que me pregunto es, bueno, para el hidrógeno verde, para el hidrógeno, porque hay muchas maneras de producir hidrógeno, ¿no? Y si queremos hidrógeno sostenible, tiene que ser hidrógeno verde, con ese calificativo que es como hablan los técnicos, ¿no? Para producir hidrógeno verde, como su nombre indica, se tiene que hacer con energías alternativas para producir ese hidrógeno que sean verdes, ¿no? Básicamente, para producir el hidrógeno hace falta electricidad, y para generar la electricidad, como condición sine qua non, para producir ese hidrógeno verde, esa electricidad tiene que ser sostenible también. En muchos sitios lo que se plantea es hacerlo con placas solares, o sea, obtener esa electricidad mediante placas solares o la generación por medio de los, como lo conoce todo el mundo, de los molinos eólicos, ¿no? Entonces, don Pedro Martín...
Según Europa, con energía nuclear y con gas. También eso son energías verdes.
Exactamente, pero ojo, desde que haya el gas por medio ya no se puede denominar verde. No se puede denominar
porque es un combustible fósil, aunque no emita CO2.
Bueno, no, sí emite CO2.
Va por el agua, básicamente.
Lo que emite es un CO2 menos contaminante, pero
en pequeña cantidad. Si es gas bueno, si el gas es bueno, cantidad. Si está bien hecho el gas,
Va por el agua. Evidentemente, bueno, que después es eso que usted bien apunta, ¿no? Hay muchas categorías de gas, hay muchas calidades de gas. Pero básicamente, o don Pedro Martín desconoce cómo se fabrica el hidrógeno verde, o simplemente nos está mintiendo. Para otra vez también, yo no sé qué interés hay en Tenerife de que la gran mayoría de los partidos políticos nos quieren meter las regasificadoras. Yo no lo logro entender.
Claro, ya es una batalla perdida, esto es marear la perdiz. El gas está en los muelles de Canarias para alimentar a los barcos que vengan y necesiten combustible. Punto pelota.
Pero
va a montar red de distribución de gas en Canarias.
Vamos a ver. Pero Diego, es más, niego la mayor. El transporte del futuro marítimo, el combustible, tampoco será gas.
Sí, sí, pero hay un periodo de transición donde hay que alimentar los barcos, bueno, que están llegando. Hay cruceros y hay barcos de mercancías, sí, que tienen ya su maquinaria, sí, adaptada al gas.
Sí, pero mire, más recientemente hay grandes compañías de transatlánticos, de cruceros, básicamente, que ya están varando sus barcos para cambiar el sistema de propulsión a hidrógeno, porque es mucho más efectivo, sobre todo tiene un alto poder calórico y produce más energía y más potencia, ¿no? Con lo cual, si ya las grandes compañías están varando sus barcos para meter motores que vayan a hidrógeno, todo lo que es, que tienen una alta experiencia, sobre todo en la navegación de cabotaje, como por ejemplo puede ser aquí, básicamente entre Tenerife y Gran Canaria, también en Suecia, Noruega, Finlandia, los barcos, los pequeños ferries como los nuestros aquí y demás, se están moviendo también a hidrógeno e incluso con motores eléctricos. Evidentemente está claro, y sobre todo por lo que se está debatiendo en estos días en el Parlamento Europeo, esa tasa verde, evidentemente las compañías se van a tener que adaptar a ritmos acelerados, porque si se aprueba la tasa verde, que aunque las islas, los terrenos, en los lugares ultraperiféricos, pues se está intentando, como está intentando Canarias, sobre todo por el turismo, que no se le aplique esa tasa verde, pero el futuro va a ir por ahí, o sea, se está intentando conseguir un aplazamiento de la aplicación de esa normativa. Pero vamos hacia eso, hacia ese tipo de impuestos que no harán viable el transporte. Ya incluso las compañías aéreas están probando, ya están volando alguna compañía aérea, ya está volando en algunos de los con los aviones con combustibles ecológicos, es decir, siguen teniendo emisiones, pero muchísimo más reducidas y evidentemente el combustible es biocombustible, ¿no? Entonces, está ahí, 2030 no queda prácticamente nada. Una empresa que quiera seguir teniendo viabilidad tiene que empezar a reformar y a plantearse cómo se mueve. Y ahí no parece que no hay vuelta atrás, por lo menos en el territorio europeo. Con lo cual, yo no sé qué es lo que quiere don Pedro Martín con el tema del gas. Porque además, ¿quién va a poner una regasificadora que en principio quedará vetada para el consumo, vamos a decir, ciudadano? Eso ya está totalmente superado en las grandes ciudades y, por supuesto, en Canarias parece que todo el mundo ahí sí lo tienen claro. No se va a poder vender gas ciudad, no le va a llegar el gas como en Madrid a su cocina o a su calefacción. Con lo cual, dudo mucho de que ninguna empresa gasística se quiera meter en Canarias para una comercialización bastante limitada de su producto.
Eso es distraer la atención, Leopoldo, distraer la atención. Eso ya está clarísimo hace muchísimo tiempo. El tema está que hay que tener a la gente entretenida con discusiones y polémicas absurdas que no van a ningún lado. En Canarias no se va a instalar ninguna tubería de gas para distribuir gas ciudad a ninguna población. Pero eso lo saben ellos hace mucho tiempo.
Pero ¿y entonces por qué siguen con el mismo,
para enredarlo?
¿Qué gana en este en concreto, que es el último que se lo he escuchado a don Pedro Martín junto con el tema del puertito de Adeje, enredando? Manera que lo que hace es quedar absolutamente mal? O sea, yo no entiendo. Yo admiro a Gran Canaria en el sentido, y a sus gestores, fundamentalmente don Antonio Morales, que tiene las cosas claras y dice las cosas claras.
Aunque no estés de acuerdo con él, pero sabe dónde va.
Claro, pero don Pedro Martín no hace sino el baile de la yenta. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. ¿Pero esto qué es? Así nos va en Tenerife, que siempre estamos por detrás del desarrollo económico en Canarias. Y desgraciadamente nos han tocado unos políticos que, no sé, parece que están, no voy a decir que están comprometidos, pero no se sabe con qué. Tienen que estar comprometidos con el avance de la sociedad, con prepararnos para el futuro. Y desgraciadamente en Tenerife, desde hace muchísimos años, tenemos políticos que no defienden el interés común y el beneficio y el prepararnos como sociedad para el futuro. Y a mí me enfada bastante el ver estos discursos de sí, pero no, sí, pero hemos encontrado un papel con el tema del desarrollo urbanístico. Después hay que plantearse, ¿sabemos en Tenerife qué es lo que, hacia dónde queremos ir? ¿Hacia qué turismo necesita Tenerife? ¿Se sabe algo de eso? Yo no lo oigo.
Fíjate tú, Leopoldo, lo grave que es el tema del puertito de Adeje, lo que ha pasado la semana pasada, que hemos pasado por encima de la noticia un poquito de puntillas, ¿no? Entre otras cosas porque yo estoy esperando una justificación del Cabildo de Tenerife, al que le he pedido una entrevista con quien quiera, con el consejero, con el director insular o con el presidente del Cabildo, me da igual. Pero que le estoy diciendo a alguien que venga a explicarme una cosa que para mí es muy importante. ¿Qué imagen se está transmitiendo hacia el inversor exterior? Que una vez que una persona, el que ha hecho alguna vez algo esto, sabe lo importante, la importante inversión y el tiempo que se ha empleado para obtener una licencia de obra y colocar una primera piedra. Que esto no es flor de un día, ni cuesta 10 euros. Esto cuesta mucho dinero y un proyecto de inversiones a muy largo plazo y desde muy largo plazo atrás. ¿Qué imagen estamos transmitiendo como administración, como sociedad, a las inversiones exteriores importantes? ¿Qué falta de garantía el hecho de que te den una licencia y que dos semanas después te la paralicen porque ha aparecido un pedrusco? ¿Qué estamos transmitiéndole al exterior? Que somos unos chafalmejas.
Y una inseguridad que evidentemente ahuyenta cualquier tipo de inversión, porque es lo que usted dice. O sea, cualquier proyecto sostenible, no sostenible, lo que sea, requiere de un montón de trabajo anterior. Yo quiero ser muy optimista. Como mínimo para cualquier tipo de proyecto, cualquier empresa que se quiera montar, puede estar un año y medio, dos años. Preparando papeleo nada más.
Y para conseguir la licencia, como mínimo dos años y medio, tres años. Para tener el papel de decir, ya puedo empezar la obra, ya puedo tener mi plan de financiación. Que no estamos hablando de un bar o de un taller de chapa y pintura. Estamos hablando de un equipamiento muy, muy bestia. Y que ahora le digan, mire usted, que lo que le hemos dicho hace dos semanas, que empiece usted, ahora le decimos, espérese usted a que un tipo vea si la piedra es rosa, amarilla, o es un resto arqueológico, o es un cadáver de lagarto. Yo no sé qué cara se le habrá quedado.
Pero eso, quien tenía que haber hecho el trabajo, primero son los técnicos que tenían que haber valorado qué es lo que había allí, qué es lo que querían hacer. Pero es que esto va más allá, vuelvo a repetir. O sea, ¿sabemos qué tipo de modelo turístico queremos para los próximos 50 años? ¿Qué queremos? ¿Qué soporta nuestra isla en base a nuestras posibilidades y de soportar, pues, desde contaminación, servicios que lleva aparejado, pues cualquier tipo de esta inversión pues, donde hay que hacer urbanizaciones, donde hay que dotar? Pues, evidentemente, si va a venir tanta gente, pues habrá que incrementar la plantilla de policía, habrá que incrementar la plantilla, pues, de un montón de cosas, ¿no? De los bomberos del sur, porque habrá más riesgos. Evidentemente, nos hemos planteado, hay una depuradora, el complejo este iba a tener las correspondientes depuradoras, que dicen que sí.
Sí, este complejo tenía un equipamiento además sostenible del 100%. Era un macroproyecto muy bien estudiado. Pasa que, claro, se le había olvidado ver si había restos arqueológicos en el entorno.
Claro, eso también la empresa, o sobre todo las grandes empresas, tienen muy en cuenta el tema este de cualquier vestigio arqueológico que pueda haber, ¿no? Incluso hay algo que no me han explicado con respecto al puertito de Adeje que no me queda claro, ¿no? ¿Cómo va a ser la integración de la población que hay ahí? Y no me refiero a los chabolistas, sino a la gente que ya vivía ahí en el nuevo complejo, que ellos dicen que sí, pero yo es que no lo sé cómo lo van a hacer, ¿no? Yo, la verdad, hay muchísimas dudas al respecto. El próximo sábado, si no recuerdo mal, por la mañana, hay una, para mí, importante movilización, manifestación convocada por la gente que está en contra de este proyecto y cómo se han llevado las cosas en Santa Cruz a las 11 de la mañana en la Plaza Weyler, que me gustaría ver, yo me planteaba, porque bueno, ha habido mucho rebumbio de la gente que está en contra, ¿no? También ha habido, por otra parte, un alarde de publicidad encubierta en muchas emisoras de radio. Creo que precisamente en Gente Radio no han ido a explicarlo, ¿no? O a lo mejor me falla a mí la memoria, ¿no?
Insisto, desde el jueves de la semana pasada tengo solicitado una entrevista con cualquier estamento de la administración pública, incluso si quiere venir un funcionario a explicármelo, que venga, pero no. Es más, la respuesta que me han dado una persona de mucha confianza no la puedo dar ni en directo. Porque la dejaría en evidencia y por eso es amigo y es una persona de confianza. Pero a mí me da muchísima vergüenza. Me da muchísima vergüenza esa respuesta.
Yo me refería a los promotores. Los promotores la semana pasada han estado de turné por determinados medios de comunicación, informando, presuntamente, pero vamos, sonaba publicidad radicalmente, de las bondades del proyecto, ¿no? Generando...
Pero es que si tiene que ser bueno, si es que cualquier inversión bien hecha es buena para una tierra.
Sí, evidentemente, pero yo...
Si se hace con respeto, con programación, teniendo en cuenta todas las necesidades. Si es que esas cosas son buenas para esta comunidad autónoma.
Yo no digo que no, pero yo lo que me planteo es... Yo como si fuera empresario, ¿no? Y me planteara un proyecto de esto. Ahora me están planteando, vuelvo a repetir, porque un proyecto como este no se amortiza en 10 años, entiendo yo.
Depende, pero que son inversiones muy bien pensadas, ¿no?
Pero yo me planteo, ante la espada de Damocles que nos pende a los canarios con el tema de la tasa verde que quiere imponer básicamente al transporte aéreo la Comunidad Económica Europea, ¿cómo se plantea cualquier empresario que quiera hacer un proyecto de esto la viabilidad del proyecto si el principal medio de transporte me van a poner unas tasas elevada, aparentemente, penalizando precisamente ese tipo de transporte contaminante. Eso influye en mi viabilidad y en la, vamos, de alguna manera en cómo recupero yo la inversión, ¿no? Yo, esas cosas a mí me plantean, me generan bastantes dudas. Y yo veo que muchos empresarios están haciendo inversiones multimillonarias muy alegremente. Yo no entiendo, no sé. Además, yo entiendo que más de los 16 millones de turistas a Canarias difícilmente podemos sobrepasar esa cifra otra
vez. Se echa de menos, de vez en cuando se echa de menos a algunos presidentes de comunidad autónoma de esos que son amigos tuyos, uno que se llamaba Paulino, que hablaba de la moratoria turística y que estuvo durante algún tiempo frenando la implantación de más camas hoteleras, pensando que Coalición Canaria quería llevar a la comunidad canaria a un turismo de élite o de calidad, donde primara más el gasto por persona que el número de personas que venían a la isla. Pero bueno, yo no sé si tú lo echas de menos, yo a veces a Paulino lo echo de menos mucho.
Yo lo echo de menos a Paulino también porque era uno de esos nacionalistas que tenía argumentos que, vamos, aparentemente explicaba las cosas incluso con demasiada parsimonia, pero era efectivo. Era un presidente, ojo, pero no se vayan más lejos, ahora acabo de caer. ¿Quién fue el promotor de la moratoria turística en Canarias?
¿Quién?
¿No es el actual vicepresidente? ¿El señor Román Rodríguez?
Me pero pregunto, está preocupado, o sea, por el REF. Ay, qué socios de gobierno se ha buscado, Ángel Víctor. Leopoldo, ¿qué te digo? La semana que viene, ¿verdad? Más. Mejor no sé, pero la semana que viene seguro que más.
Bueno, pues aquí estaremos a disposición.
Un vale. Abrazote. Hasta la semana que viene.
Muy bien. Buena semana. Hasta luego.
Bueno, pues después de hablar con Leopoldo Pérez de lo que está pasando en el puertito de Adeje, que no lo sabemos, nosotros hacemos suposiciones, pero desde luego mala imagen trasladamos al exterior cuando inversiones tan importantes se frenan porque aparece un informe que tenía que haber aparecido como mínimo hace un año. Cuando se está tramitando una licencia hay que valorar todas las administraciones públicas, y a veces se valoran, ¿eh? Y se pide informe. Y es absurdo, es de tercer mundista el hecho de que una empresa reciba una licencia y que dos semanas después alguna administración, alguna parte de la administración pública detecte que no se ha pedido un informe de posibles restos arqueológicos. Bueno, el tema es como para hacérselo mirar y así nos va, ¿no? No vamos avanzando en una dirección ni en la contraria. Un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Pues es el momento de saludar y creo que tenemos al otro lado de la telefónica a mi querido amigo Antonio Blanco. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días a todos. Por aquí andamos, sí.
Oye, pues tenemos temas que hablar contigo, porque la semana pasada no conseguimos contactar contigo. Entre que yo me puse malito martes y miércoles, que el lunes fue el día de Canarias, que me trajo consecuencias, y después el jueves y el viernes estaba la actualidad, que daba hasta miedo, pues de hecho me falta la semana pasada.
Así que se nos amontona
pero aquí estamos. Se nos amontona. ¿Quieres que empecemos? ¿Por lo de la semana pasada o por lo de esta?
Por lo que tú quieras. Vamos a amontarnos a lo que tú quieras.
A mí me preocupa, yo me proponías temas y tal, pero a mí me preocupa, bueno, me preocupa, no, tengo interés en saber tu opinión sobre lo que te comentaba ayer de la regularización de los permisos de trabajo que Escribá está planteando ahora mismo, que tiene, como todo en la vida, tiene sus claroscuros, pero creo que es un tema que hay que abrir ese melón y ponerlo encima de la mesa, porque hoy también veíamos que los transportes por carretera se incrementan en precio porque hay falta de mano de obra para atender a los camiones y que hay unas determinadas parcelas de trabajo que no están siendo cubiertas por personal nacional y que realmente a lo mejor hace falta regularizar y hacer con sentido común y coherencia el hecho de darle contenido legal a esos trabajos que están ahora mismo realizándose ilegalmente. Entonces, yo tengo esperanza de que esto vaya por buen camino, que es un tema importante. ¿A ti qué te parece?
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Todas las cosas tienen claroscuros. Creo que hay que partir de una realidad, porque en temas sociales y políticos hay que ver la realidad del momento, ver los problemas que pueden surgir y ver qué opciones puedes dar para mejorar los problemas que puedan surgir, ¿no? Y en este caso y en este tema, lo que es indudable es que hay una serie de trabajos que, bueno, los españoles no quieren asumir, no queremos asumir, pero que son necesarios para que la sociedad continúe. Y evidentemente tenemos un nivel de inmigración muy alto, muy descontrolado, y hay muchas personas que están prestando una serie de servicios de una forma ilegal o incluso sin hacer ningún tipo de actividad, y es un foco que lo hemos visto recientemente, salvando las distancias, en la final de la Champions League de París, que bueno, cuando tú tienes un foco muy grande de personas, digamos, desubicadas de lo que es la sociedad en la que viven y sin ningún tipo de futuro, pues se pueden originar bandas callejeras, se pueden originar tumultos, y eso lleva a una conflictividad y a una violencia que bueno, en España a día de hoy no conocemos, ¿no? Por lo tanto, estamos en un buen momento para evitar ese tipo de situaciones. Bueno, creo que lo que propone el ministro Escrivá, ya digo, como muy bien has dicho tú, hay claroscuros, pero creo que hay más claros que oscuros. Creo que hay una situación real que hay que reconvenir, o sea, creo que hay una serie de personas que evidentemente hay que darles una serie de formaciones para que puedan ocupar unos puestos. Esto no es dar unos puestos así, unos trabajos sin formación. Ahí está, digamos, el peso de las instituciones para poder formar a estas personas que están ilegales en nuestro país, pero que pueden cubrir perfectamente una serie de puestos de trabajo que son necesarios cubrir y que nuestra sociedad española no cubre. Pues bueno, ese es el factor de las administraciones públicas, dar esa formación, y una vez que esas personas hayan conseguido superar esas formaciones, y además creo que hay un punto muy importante, que sería el que no tengan antecedentes penales, creo que es fundamental. Bueno, pues si tú incluyes que no hay antecedentes penales y que han conseguido superar una formación, ¿por qué no dar, digamos, mano más libre para que estas personas se puedan implicar ya legalmente en la sociedad? Porque además, debido a la baja natalidad que tenemos en España, nosotros necesitamos mano de obra, y la mano de obra que tenemos es extranjera, sobre todo, y mucho personas que están en situaciones no legal en nuestro país. Por lo tanto, hay dos realidades. Hay que cubrir una serie de puestos de trabajo y hay muchas personas que están, digamos, al otro lado de la ley en cuanto a su posicionamiento en la sociedad española. Bueno, una forma de equilibrar ambas cosas sería esta reforma, estas propuestas que está haciendo el ministro y que creo que, desde mi punto de vista, son acertadas en líneas generales. Ahora hay que ver el resto de ministerios, pues, qué proposiciones o qué puntualizaciones pueden hacer a estas proposiciones iniciales del ministro. Pero para mí, sinceramente, equilibra dos realidades que tenemos como problema de futuro en nuestra sociedad de una forma bastante bastante sosegada y bastante bastante planificada en el punto de vista correcto, ¿no?
Oye, lo de Johnny Depp en Estados Unidos, si hubiese pasado en España, ¿tú crees que hubiese pasado lo mismo que pasó? Que comentábamos la semana pasada.
El problema, yo creo que hay una perspectiva de género en las sociedades occidentales, ¿no? En las sociedades libres, porque yo creo que después de estas cosas que están pasando en Rusia, creo que ya no es un mundo de izquierdas o de derechas, sino un mundo de mundo libre o de mundo
menos libre,
de mundo autocrático, ¿no? Entonces, en estas sociedades occidentales tenemos una perspectiva de género que lo empapa todo en la sociedad. Evidentemente, creo que partimos de una realidad, ¿no? Y esa es la que no se puede mirar para otro lado. Hay violencia machista, creo que en todas las sociedades, en las occidentales libres lo conocemos, en las otras no lo conocemos. Creo que evidentemente la mayor parte de la violencia de género viene del hombre hacia la mujer por su físico, por lo que sea, ¿no?
Por la historia, las costumbres de cada sociedad. Durante muchos años se ha dado como normal, muy como normal.
Efectivamente. Pero también hay que preguntarse, ¿no? Pues igual que hemos hablado ahora de este tema del ministro Escrivá, ¿no? Planteémonos la realidad. ¿Cuál es la realidad? Hay una violencia del hombre hacia la mujer. No digo generalizada, porque sí creo que la mayor parte de los hombres sí respetamos a las mujeres, pero sí es verdad que es significativa esa violencia del hombre hacia la mujer. Bueno, pues esto es una realidad que hay que darle una solución. Y una solución que, por ejemplo, en estados como en España, lo que se ha pretendido es criminalizar al hombre. Bueno, pues los datos que estamos teniendo, tanto de agresiones sexuales como de asesinatos hacia mujeres, nos está demostrando que esa criminalización del hombre per se, pues no está consiguiendo resolver el problema, que es que se acaben esas agresiones sexuales, esos asesinatos a mujeres, esa creencia de que el hombre es más que la mujer, el grado de posesión, ¿no?, de que el hombre puede tener sobre la mujer. Por lo tanto, en España estamos dándole, digamos, que una solución que no lleva aparejado la mejora de la realidad, que es la que queremos cambiar, ¿no? Pero es verdad que en este juicio de Estados Unidos tan mediático, de estos dos actores tan conocidos, pues lo que se ha constatado es que cuando hay unas leyes, cuando las cosas hay que demostrarlas, y cuando las cosas se demuestran, pues el resultado es objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso son dos personajes pues que pueden... Yo creo que en cierta forma son similares, ¿no? Pero bueno, en este caso en concreto, lo que se ha demostrado es que ahí vive una persona que simplemente por esa perspectiva de género tan implantada en nuestras, digamos, democracias occidentales, pues ha pensado que simplemente difamando y diciendo una serie de cosas sin prueba ninguna que lo acredite, pues iba a ganar un juicio y bueno, estigmatizar a una persona, ¿no? Creo que eso es lo que nos tiene que hacer ver, por ejemplo, en una sociedad con una perspectiva de género tan importante como es en España desde el punto de vista de las instituciones públicas, que la igualdad y el respeto hay que hacerlo a través de la educación, no de la criminalización de las cosas, y que lo importante es reducir el problema de esta realidad y no simplemente hacer un sesgo ideológico en un sentido que realmente al final no solo no disminuye el problema, sino que, como estamos viendo en los últimos meses, lo está incluso incrementando, ¿no?
Oye, ¿y qué pasa? ¿Tú crees que al final Putin va a ceder con respecto al bloqueo del grano que está acumulado en los barcos, en el Mar Negro, en el Mar de Azov, para evitar que la hambruna sea una realidad? Que ya parece que hay países, esta mañana lo leía, el Líbano, Eritrea, en Sudán del Sur, incluso en Egipto, ya hay problemas de alimentación por el bloqueo de este grano en los buques ucranianos y rusos en el Mar Negro. ¿Tú crees que Putin al final va a ceder o va a negociar el desbloquear esos barcos si le aflojan un poquito las sanciones, o esto es patada a seguir y vamos a seguir con el problema y trasladar la guerra bélica, la guerra con armamento, a la guerra del alimento?
Hombre, yo creo que igual que Putin es un personaje que tengo que decir que me produce un total rechazo, es un tipo inteligente, ¿no? Entonces, lo que sí evidentemente podíamos entender por qué quería controlar todo el mar de Azov y demás, bueno, pues son por estas cosas. Él sabe que la guerra no está yendo como él quería, y lo que Rusia ahora mismo necesita es, sobre todo, el consumo interno, pues digamos algo que ofrecer al pueblo ruso, ¿no? Y evidentemente ese control de toda esa zona de Mariupol y demás, lo que le ha permitido es tener una baza para poder flexibilizar las exigencias occidentales, que evidentemente sí le están causando un grave quebranto económico a Rusia. Lo que pasa es que con esa limitación de libertad de prensa y de pensamiento, pues desconocemos realmente lo que está ocurriendo en Rusia desde el punto de vista de estas exigencias occidentales, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que aquí se va a confrontar, por un lado, la fuerza interna que puede tener Putin para seguir con su escalada en el sentido, digamos, de hacer lo bueno al final lo que era malo, y las propias controversias que tenemos los occidentales, porque es verdad que estamos teniendo una grave crisis, y en el futuro vamos a tenerla incluso mayor con esta situación y las repercusiones económicas que tenemos, fundamentalmente, por ejemplo, en Europa, ¿no? Claro, aquí se va a plantear si Europa lo que va a hacer es decir, bueno, venga, hasta aquí hemos llegado, venga, déjanos recuperarnos un poco y te dejamos que coja el Donbass, si quieres. Y entonces ahí va a haber una lucha interna, ¿no?, entre el sentido del valor fundamental que sería la democracia y la libertad y el pragmatismo económico, ¿no? Veremos a ver, yo creo que sí, eso sí puede ayudar a flexibilizar el conflicto y creo que sería una salida digna para la locura que se ha puesto Putin por delante, y sería una forma de que Europa pues pudiera recuperar económicamente lo que nos tardaríamos muchos años en recuperarnos si esto se prolonga, ¿no?
Oye, por fin estoy viendo la noticia, es que no la había leído esta mañana, una encuesta que ha publicado ¿Qué Diario?, es que no es de mi periódico de cabecera, ¿no? lo veo de vez en cuando van saliendo alarmas y eso, ¿no? Pero me acabo de quedar un poco muerto, porque OK Diario publica una encuesta que, por muy sesgada que sea y por muy manipulada que esté, oye, que deja a Vox a 4 escaños del PSOE, 80 y pico escaños.
¿A qué nivel nacional?
A nivel nacional. Esta mañana yo me hice eco de una de las razones de Nezo Report con respecto a las andaluzas, pero es que esta me acabo de... Casi un triple empate, Pepe primero, PSOE segundo, Vox tercero, pero en torno a los 90, 80 y pico Vox, a 4 el PSOE y el PP no llega a 100. Estarán muy cocinadas estas encuestas, espero, ¿no?
Yo espero que sea simplemente una encuesta. Por otro lado, evidentemente, si esa encuesta fuera real, tendríamos un grave problema político en España, ¿no? Creo que, siempre lo he dicho, yo no estoy a favor del bipartidismo, creo que ha sido el germen de muchas corruptelas, pero evidentemente ha mantenido una estabilidad política y social en España, que lo que sí es verdad que necesitamos otros partidos que, digamos, complementen a esos grandes partidos para, digamos, ponerle los pies en el suelo. Y creo que un caso como esto, y hay que reconocerlo, es lo que ha pasado en Andalucía, ¿no? O sea, creo que la unión entre Ciudadanos y el Partido Popular en Andalucía ha hecho que las políticas en andaluza pues vayan por mejor camino del que iban antes. Creo que económicamente están mucho mejor y creo sinceramente que se están poniendo las bases para que se deje atrás ese subvencionar cualquier cosa a cambio de voto. Entonces creo que eso es el fundamento. Lo que ha pasado en Andalucía creo que es lo que habría que traspolar a nivel nacional y para los próximos años, ¿no? Creo que un triple empate, por ejemplo, entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Vox sería malísimo para España. Fundamentalmente no me lo creo por un motivo. Yo creo que el Partido Popular del señor Feijóo sí está aglutinando un poco ese descontento que había previo a la presidencia de Feijóo en el Partido Popular y esos votos que se iban yendo del Partido Popular a Vox. Sinceramente, creo que Vox tendrá la fuerza que le permita tener la credibilidad del Partido Popular. Cuanta más credibilidad tenga el Partido Popular, menos fuerza tendrá Vox y a la inversa, ¿no?
Pues la muestra
es
para asustar,
la muestra simplemente sea una foto del momento.
La muestra es para asustar, está bien montada. Tú sabes que esto es de OK Diario, a veces manipulan bien la información, pero saben asustar un poco, ¿no? Y bueno, la foto que manda de provincias ganadas por Vox, PP o PSOE es preocupante porque Andalucía la parte por la mitad, hay una parte que gana Vox y una parte que gana el PSOE. No gana el PP, no gana en ninguna provincia, ¿no?
Ninguna.
Pero bueno, ellos sabrán el tipo de información que aportan. Preocupante. Antonio, ¿qué te digo? Que la semana que viene, más.
Volveremos por aquí. Volveremos a estar contigo.
Un abrazote. Buena semana.
Un abrazo igualmente.
Pues ya están oyendo ustedes los primeros compases de lo que nos va a acompañar toda la semana. David Guetta, un DJ emblemático, casi como Rafa Nadal al Roland Garros, David Guetta a los éxitos. Canta con Everybody, toca con Everybody, es un tipo fantástico, polémico, y vamos a disfrutar de su música durante toda la semana. Empezamos con Titanium, enseguida volvemos.
Bulletproof, nothing.
Bueno, pues ya sintonía, saben ustedes a quién tenemos aquí, don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días, José, toda la gran familia de Gente Radio, otro lunes más por aquí a hablar de todo un poco.
De todo un poco, pero hoy vamos a hablar un mucho de un tema que a mí y a ti, a los dos, nos preocupa bastante, porque estábamos hablando aquí en la puerta. Y es un tema que para el futuro de esta isla es fundamental. El año que viene, año 2023, es un año electoral donde nos jugamos muchísimos todos los tinerfeños. Pero especialmente nos jugamos algo en algo que nos viene acompañando los últimos tres años de una manera muy preocupante, que se trata de la gestión del Cabildo Insular de Tenerife, que hay versiones encontradas o posiciones encontradas o visiones diferentes, pero en lo que coincidimos Juan Carlos y yo, por lo menos en eso lo tenemos muy claro, es que ha habido un retroceso en la gestión clara y que se ha abandonado al norte de la isla de Tenerife, se ha abandonado al sur no tanto, pero no hay nada emblemático. ¿Qué ha pasado en estos tres años? Que no se ha hecho nada. Está todo parado, el Cabildo va en la misma dirección y en la contraria, en una semana, en tantos temas, que vamos a darle un repasito a lo que está pasando en el Cabildo.
Yo creo que sí se ha hecho entorpecer todo lo que venía de atrás, se ha hecho paralizar todo lo que venía, pero ya no solo me refiero a Puerto de la Cruz, me refiero al norte de Tenerife y aparte de la zona metropolitana tirando hacia el sur, menos una pequeña parte. Qué raro que después de seis meses de no sacar, nos vamos a la página del Cabildo, no vemos ninguna inversión y una serie de meses parado y de repente, primera inversión en patrimonio, unas obras en Guía de Isora. Después de tres meses, yo no quiero pensar mal, pero en Guía de Isora, no en Santiago del Teide, no en Arona, no en Guía de Isora.
Pero hay mucha población ahí que necesita inversión.
Hombre, hay mucha población política. Hay mucha alcaldesa que intentó boicotear al Puerto de la Cruz con la Casa Tolosa, que también lo comentaremos ahora, y ahí está ahora, pues bueno, haciendo su labor, pero recogiendo todo lo que le viene del Cabildo, que es a porrones. El Cabildo de Tenerife tenía una línea desde Adán Martín, que continuó Ricardo Melchor, que quizás se estropeó en algún momento de principios del 2000, Por diferentes motivos, no creo que ni la culpa fuera solo de Ricardo Melchor, porque creo que ha sido fue un gran político, que bueno, con sus luces y sus sombras, como todos, al final pues lo hizo bien yéndose a tiempo, cosa que es buenísimo en política, uno saber cuándo tiene que irse, no arrastrarse por el lodo como algunos y algunas que siguen arrastrándose por el lodo, pero dejó a Carlos Alonso y Carlos Alonso marcó una trayectoria
continuista con la política de Ricardo Melchor, algunas cosas, pero
en la mayoría de cosas, ¿no? En la mayoría de cosas intentó hacer un equilibrio. Y llegaron unas piezas fundamentales, que fue Tenerife 2030, que fue el MEDI, que fueron una serie de documentos, no documentos, papeles que estaban tirados, papeles que se sumaban unos a otros, no.
No era un piot, pero intentaba ser una hoja de ruta.
Era una hoja de ruta, sobre todo el MEDI, muy importante, y algo que ocurría por primera vez en la historia del Cabildo de Tenerife, que los 31 municipios, gobernara quien gobernara, estaban de acuerdo con ese documento. Y eso traía una inversión de miles de millones de euros durante una serie de años. Tenerife 2030 se acopla y se suba al MEDI. Y a partir de ahí llegaron pues unas bonanzas. Solo al Puerto de la Cruz calculo entre una cosa y otra más de 300 millones de euros. De repente volaron 300, los 75.
Programados, no es que subí, no
entre llegaron. Gastados y programados. Pero es que gastados, nos vamos al Barranco de Martínez, fueron 2 millones y medio. La piscina fueron 13 millones. Para el Parque San Francisco eran 15 millones. Algunos eran, otros fueron y otros no serán. Pero
se hizo la primera, todo el tema de la casa, todo el tema de la demolición.
Ahí se gastaron pues fácil 1 millón y pico en el Parque San Francisco.
Nada.
El resto se devolvió al Cabildo y ahora está por el sur de Tenerife ese dinero. La Casa Tolosa. La Casa Tolosa se luchó y este que está aquí tiene un correo electrónico amenazando a la consejera del Cabildo, que ahora es alcaldesa del Sur, porque con un mismo documento en 2006 dio el visto bueno al proyecto y en el 2016 le daba el voto en contra. Y le tuve que amenazar con el documento para que al final se sentara Patrimonio Histórico y aprobara el proyecto. ¿Y qué se comenzó? Se comenzó con 1 millón de euros. Ahora mismo hace más de un año que está no muerto. Se ve moverse nadie en la Casa Tolosa.
Dinero enterrado. Dinero que tenía un objetivo y se ha quedado a mitad.
Claro, pero es que el problema es que los lugares como la Casa Tolosa es un lugar que en cuanto empiece el invierno y la lluvia y entre agua en donde la madera que se recolocó, se va a pudrir todo otra vez.
Se tiró el dinero.
Entonces, y luego nos vamos el domingo, nos levantamos un domingo tranquilo, que yo no sé qué suerte tengo, que los domingos, que es el día que tú todavía dices, bueno, pues si no tengo waterpolo, puedo dormir un poquito, a las 6:30 a.m, tengo el reloj mental que me despierta, me levanto, miro y cojo el periódico, lo leo y me veo una entrevista al presidente del Sur de Tenerife, a don Pedro Martín, diciendo, es el momento donde le hemos dado más estabilidad a los municipios de la isla, pero hay que tener cara, pero hay que ser sinvergüenza político. Alguien que sea capaz, no he visto disparate mayor en una administración pública que Puerto de la Cruz y el Cabildo. El Cabildo es que han paralizado todo, pero no hablamos de Puerto de la Cruz.
No.
Hablamos de todo, todos los municipios están que trinan. Todos los municipios. Y me consta que hasta municipios gobernados por el PSOE están que trinan. Porque no tienen acceso a los consejeros, porque se ha paralizado la administración, porque todos los consejeros, o casi todos, son posesivos, quieren que todo pase por sus manos. Hay que saber estar en una administración, hay que saber que hay cosas que tienen que caminar. Con todos mis respetos, se ha paralizado toda la función que llevan los dos consejeros tránfugas del Cabildo de Tenerife, el tránfuga de Arriaga y la consejera de las canchas, la señora Concepción. Se han paralizado, se han dormido. Lo de Marian Franquet en la parte de servicios sociales es para hacérselo mirar. Es para hacérselo mirar, atacando y boicoteando al Hogar Santa Rita, que tiene una gestión con sus luces y sus sombras, porque todo ocurre así.
Y pero todo es mejorable. Todo es mejorable. Todo,
yo no digo que todo sea magnífico.
Pero el apoyo de la administración pública a una institución como la Fundación Hogar Santa Rita II, eso
porque se funcionó, echa en falta. ¿Por qué funcionó durante tanto tiempo? ¿Por qué funcionó tan bien? Y no me refiero hasta el 2011 que vivía el padre Antonio. Porque había una administración detrás que dejaba trabajar.
unas, porque también había colaboración municipal que también.
Bueno, lo del ayuntamiento lo del ayuntamiento ha sido siempre, y me consta que sigue siendo, con el concejal Jonás, me consta que sigue siendo un trabajo. Y yo no me meto en camisas de once varas, pero yo quisiera que se preguntaran a otras personas qué opinan de lo que está diciendo el Cabildo en estos momentos de entrar en la fundación. A mí me da igual que quieran entrar o salir de fundación. Lo que quiero es que la gestión se siga llevando y que ahora mismo, si el Hogar Santa Rita son capaces de administrar para 600, no hayan 400. Y hay 400 porque el Cabildo de Tenerife se niega a cubrir las 93 plazas que tienen. Y no puede ser. Y hay gente tocando en la puerta y hay gente desesperada porque tenemos personas, muchas personas mayores, que por desgracia, a lo mejor no se necesita tenerlos diariamente, mañana, tarde, noche, pero sí.
Y Juan Carlos, si paras una cosa, abre otra. Lo que no puede hacer es que tú bloquees y no des alternativas.
Claro, que ahora nos vamos a Ancina. ¿Qué ha pasado con Ancina? Se lo cargaron porque hablaban de la mortadela de Coalición Canaria. Yo nunca comí mortadela de Coalición Canaria.
Es muy viejo eso de la mortadela.
Ya, pero que a ver, es que la mortadela de Coalición Canaria puede ser también el
chope. ¿Tú te acuerdas por qué era, no? Por aquellas excursiones.
Sí, pero aquellas excursiones y las paellas del PP. Y seguimos con el PSOE. Porque todos. En el PSOE ha habido paellas, potaje de lentejas, rancho, ha habido de todo. Pero eso quiere decir que la ciudadanía es tonta. Que por un bocadillo, es que estamos poniendo a la ciudadanía en un nivel no bajo, sino a ras de suelo, diciendo que como le daban un bocadillo de mortadela, lo subían a una guagua y ya votaban. Oiga, que la ciudadanía es un poquito madura, ahora que ha votado a unos y mañana que votarán a otros y ayer que votaron a otros. La gente, pero lo que la gente no es tonta. Ahora mismo un señor mayor, ahora mismo a mi padre con 80 años, ¿va a pensar por un momento en que debe votar al PSOE?
Por un bocadillo de mortadela.
Pero ya no solo eso, sino la gestión que se está llevando ahora. Yo ahora mismo me planteo, cuando estaba Coalición Canaria y Carlos Alonso y Cori Llanes y Efraín Medina y la gestión, ¿qué se hacía? Pues yo tenía todas las semanas en Las Teresitas, en Playa Martianes, una excursión, tenía gimnasia, tenía actividades. ¿Ahora qué tengo? Nada.
Es que ese es el problema. Se han cargado una cosa y no han sustituido por otra. Que decían que iban a hacerlo de manera inmediata.
Sí, bueno, lo inmediato. Yo es que lo inmediato
del PSOE. Se han gastado un montón de dinero en liquidar un montón de contratos. Eso sí lo han hecho. Pagar un montón de indemnizaciones.
Sí, sí. Y gente que se fue a su casa. Además, hay algunos y algunas que se fueron a su casa casi agradeciendo porque estaban a punto de jubilarse y les tocó unos 50, 60 mil euros. Y ahora con los 2 años de paro y lo cotizado ya me jubilo. A otros le desgraciaron la vida. Pero yo voy a lo más importante. ¿Qué alguien que se sienta aquí enfrente y que me diga qué ha hecho el Cabildo? Hay gestiones bien hechas, pero muy escondidas. Y yo no me corto el pelo.
Dime una, Juan Carlos, una gestión bien hecha, algo emblemático.
Gestiones en patrimonio histórico del Cabildo con Emilio Fariña, que se están encaminando y se le está quitando el corsé.
Que por cierto, el pobre está deseando venir y no lo dejan.
Pues no sé por qué no lo dejan, porque es un chico
que tiene mucho.
Es un chico que tiene mucho que decir.
Yo exactamente.
Lo único que veo malo de Emilio es que haya entrado otra vez al barco de Marco Sinese. Es lo único que veo malo. Porque,
bueno, pero es por no enfrentarse a su partido, yo creo. Esa lección la ha aprendido.
Porque durante mucho tiempo lo arrimaron. No, mira, en una vida es como el mío. Yo, bajo ningún concepto me sumaré. Me iré a un lado, me callaré, no diré, o diré, o haré, pero nunca me sumaré, porque entonces pierdo mi discurso, pierdo mi conciencia. Bueno, y yo no puedo ir en contra de mi conciencia.
Yo creo que es una persona que está aprendiendo a hacer política de partido. Y a mí me recordó, yo no he sido capaz de convencerlo que venga a hablar aquí en los micrófonos.
Mira, lo bueno que tiene.
Lo y
bueno
espero que cuando venga que lo diga. Es decir, las políticas de partido a veces hay que superar cosas, ¿no? Y Emilio durante mucho tiempo fue puteado. Pero puteado claramente
por su
partido.
Que yo lo viví, pues, claro, porque era quien hacía sombra. Y Emilio, lo bueno que ha tenido Emilio es que es un tío, además de trabajador e inteligente, yo tengo que decirlo claramente, en urbanismo hicimos un equipo de trabajo con Ángel Montañés y con Pedro González del Partido Popular, con Marcos González en alguna ocasión, pero sobre todo con Emilio Fariña. Y no puedo decir nadie de Asamblea Ciudadana, la concejala ahora, que no me acuerdo el nombre.
Jesús.
No, ya no está, la que estuvo en el mandato anterior, que era la que a veces venía, porque los dos,
Jonás.
No, la que se fue, cuando se fue Yaiza dentro de ella, no, no, ya me saldrá su nombre, pero
a mí no me sale, no me sale.
No, no, te, no tuvo, no tuvo ni tiempo ni, ni esto para saber, para que la gente la conociera, pero David y Jonás fueron dos que estaban y venían de vez en cuando y sobre todo pues a jugar al, al Tetris o a cualquier cosa.
Ayudar un poco.
No, no, porque lo que hacían muchas veces era enrarecer, y Yaiza también vino a enrarecer muchas veces. Pero quiero decir que con Emilio se hizo un trabajo muy importante, porque Emilio supo trabajar a favor de obra, criticó cuando tenía que criticar, veníamos aquí, teníamos un debate sano y criticaba, pero después cuando había que poner los codos, era el primero que ponía los codos y trabajábamos a favor de Punta Brava, de la calle Tegueste, de la calle Pelinor,
en temas municipales de trascendencia,
del Parque de San Francisco, apoyaba. De la piscina, de la Tenerife 312, de la carretera del Este, del túnel de Martianes, de la ladera de Martianes, de la playa de Martianes, del barranco de Martianes, y podría seguir diciendo de un montón de
pero
cosas.
Pero Emilio no volverá a la política municipal ya, una vez que está el salto al insular y ya difícilmente volverá aquí.
Mira, yo por ahora
me callo, no lo quieren mucho,
yo por ahora me callo mi opinión, pero la daré en algún momento y te la daré detrás de micrófonos, porque no quiero que se rompa algo que sé que va a ocurrir, que es la historia del Partido Socialista, y solo con eso ya la gente sabe lo que quiero decir, que ocurrió entre Salvador García y Félix, entre Félix y Lola Padrón, entre Lola Padrón y Marcos González. Se ha repetido, estos que se llenan la boca de decir, mira, Coalición Canaria, están destrozados en el puerto. Oiga, que ustedes también se destrozaron.
Tienen agujeritos.
Muchos agujeritos, y el Partido Popular muchísimos agujeritos.
Pasa que el PSOE es especialmente hábil para lavar sus trapos sucios dentro de su casa.
No, y para cerrar filas, que es algo importante. Sí. Y además, lo que pasa es que entramos en juegos que a mí, sinceramente, no me gustan, ni en política ni en persona.
Pero Emilio también critica la gestión del Cabildo, lo critica a micrófono cerrado, lógicamente, y yo me consta de que el heredero de Martín Plata es él, ¿no? Es decir, entró en el Cabildo por Martín Plata.
Claro, es que no nos olvidemos que Emilio entró como ayudante de un consejero.
Sí.
Cuando al consejero se le hizo muy grande la labor, lo nombraron director
insular. Bueno, muy grande insular. O no tenía la suficiente tragadera.
No, sí, yo creo
que es un técnico, es una persona que es capaz.
Sí, pero es que aunque sea un técnico, hombre, llevar toda esa gestión, patrimonio histórico, turismo, todo lo que había, planificación del territorio, hombre, que eso es mucho trabajo. Y al final lo que se hizo fue que se quedara Emilio con casi todo. Como director insular, es decir, desapareció, me quitaron turismo y todo lo demás se lo quedó Emilio Fariña, que creo que está haciendo una magnífica labor.
Planificación del territorio y patrimonio histórico, es decir, eso.
Bueno, vamos a dejarlo en una buena labor, no en una magnífica labor, porque creo que magnífica labor en el Cabildo. Entre una cosa y otra, no está haciendo nadie. Porque la realidad es que si llevamos ahora mismo 6 meses y según documentos que obran en los primeros 3 meses de turismo solamente se habían gastado un 4%, un 4% en una isla que es eminentemente turística.
¿Y en qué, además, Juan Carlos?
No quisiera saberlo, porque todavía no sé en qué se gastaron ese dinero, pero es que...
En cambiar la marca.
¿Sabes cuál? Imagínate por qué le tengo tanta animadversión y por qué le tengo tanta manía a personajes como Concepción o como Arriaga. La máxima de Concepción era cambiarle el recorrido a la Blue Trail. Eso era lo más importante que pasaba por la cabeza de esta señora. Esta señora boicoteó por su no presencia varios momentos del campeonato de la Liga Mundial Femenina de Waterpolo. Y lo digo porque lo digo porque lo viví.
Hace un mes.
Un mes. Es que lo viví que en la final, en el palco, solo faltaba ella. Y llegó en el tercer tiempo, casi acabándose el partido. En una final donde está jugando España. No hay nada más importante en la isla que ese momento. Y la máxima figura, si no viene el presidente del Cabildo, que entendió que no tenía que venir, no vino el vicepresidente, pues la máxima figura en deporte es la consejera de deporte.
Sabrían que estabas tú por allí.
Pues si no quería, yo estaba, pero en mi organización. Y además, no solo no me metí, fui muy cortés porque no mezclo una cosa con la otra. La consejera no pudo decir de mí ni una sola palabra. Es más, fui a una rueda de prensa que me pareció patética y me pusieron en protocolo la foto al lado de ella y me puse la... Yo no mezclo una cosa con la otra. Yo cuando tengo que ir a trabajar a mi trabajo, hago mi trabajo y tengo que hablar con unos y con otros. Otra cosa es que cuando se acabe el trabajo sabré con quién me voy a tomar un café o no. pero creo que no puede ser, no puede ser bajo ningún concepto que no haya estímulo por parte del Cabildo para nada, ni en comercio, ni en empleo. Acaban de hacer una actividad comercial, que es lo de los bonos, que es un desastre auténtico.
Y sacan pecho, ¿eh? Diciendo que
un desastre auténtico. Y lo digo porque me lo quiero inventar. No, es que tengo un negocio. Es que me tuve que inscribir. No sabían lo que pedían. Y ahora mismo, a día de hoy, no se saben lo de los bonos, no saben cómo se cambia, no se sabe nada. El cliente, hemos hablado con nuestra clientela para que compren bonos y nadie sabe cómo se puede hacer. Es decir, hay que hacer la vida fácil a los ciudadanos. ¿Pero qué es lo bueno de todo esto? Dentro de lo malo que hemos pasado, se ha sumado al año de la pandemia. El año de la pandemia, durante año y medio, dos años, ha paralizado el mundo. No solo el Tenerife, el mundo. ¿Qué significa esto? Que bueno, que han pasado desapercibidos en ese aspecto, pero que la gente sabe quiénes son. Y que ahora en el 2023 va a haber un vuelco. Y que ahora, a día de hoy, la gente en Tenerife echa de menos a Carlos Alonso y a Coalición Canaria. Pero sobre todo a Carlos Alonso. Que la gente de artesanía echa muy de menos a Efraín Medina. Que la gente de juventud y la gente echan de menos a Cori Llanes. Y te puedo seguir echando de menos a gente, porque era gente que, independientemente del color de político, que gracias a Dios eran de los míos y de Coalición Canaria, estaban todo el día de un lado a otro. Busca un consejero que no esté en los lugares. Es que tú ves una foto, yo que leo el periódico y sea una actividad, y no están en ningún sitio. Son bueno, consejeros, son consejeros, ¿cómo se dice eso? Funcionarios.
Ahora van a llevar 400.000 euros a Venezuela y a...
Pero es que es una cosa...
Eso es lo más importante del día de hoy del Cabildo, que van a mandar 400.000 euros a planes de colaboración internacional.
Bueno, y si se tienen que mandar, pero a ver, ¿y dónde están los miles de euros que venían?
Son titulares de dispersión, es decir, es que ¿qué le importa a los habitantes de Tenerife ese tipo de noticias cuando están paralizados Fonsalía, ahora el portito de la licencia para atrás, la TF5 sigue estando como estaba, anuncian obras y dice, ¿dónde está el OVNI de Padre Ancheta, que llevan un año diciendo que van a empezar la obra? ¿Qué han hecho? ¿Han puesto el cartel de que se va a empezar la obra?
No, se empezó el acceso por la carretera que sube al Teide y en un descuido se le robaron todos los cables.
Pero es que sí. No se hace nada. Es que lo que yo decía, ¿qué ha pasado en estos tres años aparte de paralizar nada. Proyectos que estaban caminando?
Nada nuevo, nada. Una cosa, yo sigo diciéndolo.
¿Se ha pasado algo en el metropolitano? ¿Se va a hacer algo hacia el aeropuerto del norte?
Ahora ya vinieron a presentar las obras de la nueva.
¿A presentar? Ya está.
Del aeropuerto del sur para 2026-2028. Empezaremos. Que posiblemente no. No estarán ni estos ministros, ni estos consejeros en el gobierno, ni estos consejeros ni presidentes del Cabildo. Porque la gente no es tonta. Porque, repito, la gente no es tonta. Y, sinceramente, en parte me alegra de ver cómo personas que fueron injustamente insultadas en ciertos momentos, como fue Carlos Alonso, con el muelle en el puerto, que se le hizo una manifestación en la Plaza de Europa, muy injusta, al único hombre que ha venido a defender de verdad el muelle del puerto. Cuando quieran hablaremos de los 2 millones de Paulino, que también fueron de verdad, y quién lo boicoteó, o el muelle del 2007 y quién lo echó para atrás, Eva Navarro y compañía. Es decir, yo me sé la historia. Y injustamente a la única persona que empezó y empujó, se le hizo una semi-manifestación que le tuvimos que acompañar al coche con la policía local, y ahora la gente está diciendo, pues tenía razón Carlos Alonso. Pues tenía razón Carlos Alonso, que era la forma de hacer y de empezar. Y nos hemos quedado sin Parque San Francisco. Tengo la grabación aquí en este móvil cuando Carlos Alonso dice, le prometí a Marcos Brito en el 2013 que habría Parque de San Francisco y por lo tanto habrá Parque de San Francisco. Dejo el dinero para la obra, dejo el dinero para el derribo, dejo el dinero para el proyecto. Y cuando se acabe todo esto, habrá dinero del Cabildo de Tenerife para llenar ese Parque de San Francisco, ese nuevo Parque de San Francisco, de toda la escenografía necesaria para poder abrir las puertas. Eso lo dice Carlos Alonso de forma pública y eso estaba comprometido en el MEDI. 17 millones y medio de euros, de los cuales 2.600.000 ponía el ayuntamiento y 15 ponía el Cabildo. Ahora tenemos cero por todos sitios porque nadie quiere. Y esta es la diferencia de Pedro Martín y de Carlos Alonso. En artesanía, hemos vivido en artesanía este fin de semana en el puerto y me di una vuelta y paseé e intenté pasar desapercibido y disimulado, y la gente hablando de maravilla de Efraín Medina. y la gente diciendo que cuando Efraín Medina estaba en el Cabildo de Tenerife y llevaba este área, se nos atendía, se nos tenía en cuenta. Ahora es todo vamos a montar y parece segunda feria de artesanía. Segunda porque es por Reyes. Porque es que cuando yo estaba se hicieron ferias de artesanía. Ruimán García como concejal de fiesta hizo ferias de artesanía desde el 2010 en el puerto, montadas por el Cabildo. Pueden haber habido 25, dos de ellos y 23 nuestras, y ahora es la segunda. Es que son cosas patéticas, ridículas, y al final lo que nos hace entender es que no estábamos desencaminados todos los que hablamos en el 2019, y que se va a ver la diferencia. Yo estoy convencido, pero estoy más que convencido, y después de oír a López Afonso la semana pasada aquí, estoy más que convencido que con López Afonso en el PP y Carlos Alonso en Coalición Canaria, la suma va a pasar de los 16 necesarios. Yo no sé si es el pacto o no es el pacto, pues no estoy dentro ni soy de los que mando, pero lo tengo claro, clarísimo. Si yo fuera Coalición Canaria, si yo fuera de los que mando, mi lucha es para que Carlos Alonso sea el candidato. Y una vez que Carlos Alonso sea el candidato y gane las elecciones, lo que me falte que lo aporte el PP de López Afonso. Yo trabajé con López Afonso 4 años. Sé quién es López Afonso como alcalde del puerto y sé lo que podría darnos como consejero o vicepresidente del Cabildo. Entonces, yo tengo claro que esto va a cambiar y esto lo vamos a tener. Y luego nos vamos al gobierno de Canarias. Y en el gobierno de Canarias veo que ese pacto de las pencas que gobiernan estos momentos y que tengan claro, el de las pencas no me refiero a personas, me refiero a las pencas, son los árboles, las plantas. Sí, porque después están los machitos y las feminazis que van diciendo que
Juan Carlos... son más o menos lo mismo. Los machitos y las feminazis son más o menos lo mismo.
Al final van diciendo que yo he dicho que las mujeres... No me refiero a las mujeres. Me refiero porque ellos decían de las rosas, de las flores, y yo digo que son de pencas, porque las flores son bonitas y huelen, las pencas que te picas. Entonces, esto no se va a repetir. Esos números no se van a dar. Y los números que se van a dar en el 2023 van a ser otra suma. Aquella que no sumó por culpa única de Asier Antona, que gracias a Dios está en el Senado y que de ahí no debe volver nunca.
Cerquita de Feijóo, que lo vi ayer, está detrás justamente.
Sí,
detrás,
sí, pero que, bueno, que le den todo lo que le quieran dar allá en Madrid. Y aquí si lo quieren, es que me da esta pena, no lo manden ni para La Palma. Porque si vuelve para La Palma, sale otro volcán por otro sitio. Ese hombre ha sido la cosa más nefasta en la política canaria. Porque por un capricho personal, un señor que tiene 11 consejeros, se plantea un fin de semana a apagar su teléfono porque él quiere ser presidente. Tengan vergüenza.
¿Tú veías a Gomero en ese pacto?
¿Veo?
¿Al Gomero lo veías en ese pacto?
Lo tenía claro. Gomero quería que Fernando Clavijo fuera presidente.
O sea que hizo todo lo contrario.
Claro, porque le apagaron las luces. El PP apagó las luces. El PP apagó las luces. Y el Gomero dijo, a mí me da igual, sumo aquí y allí. Quizás saco más allí, que es lo que ha sacado. La Gomera nunca había estado tan bien. Y me alegro. Me alegro que haya un tío que llegue allí y diga, yo por mi Gomera. Como yo digo, yo por mi Puerto Mato.
Pero le sigue teniendo manía al PSOE, ¿eh? Pasa que el PSOE ha cambiado.
Él no va a volver al PSOE. Él, por mucho que diga que está en el PSOE, él no va a volver al PSOE. Igual que el señor del sombrero. Ese, aunque ese le da igual, porque ese Santiaguito Pérez tiene, le da igual 8,80. Hoy va, mañana vuelve. Hoy tengo Avante, mañana voy de Santre. Y al final pierdo. Me da igual. Yo lo que quiero es mi corbatita, mi urbanismo y mis perritas en la mano. Y al Senado.
A ver cómo se desarrolla este 2023, porque la verdad es que a mí me preocupa personalmente que el futuro del Eje Tenerife pasa por un cabildo potente, pasa por un cabildo bien gestionado.
No teníamos que haber perdido nunca esa potencia que tenía el cabildo de Tenerife. Un cabildo de Tenerife que era capaz de resolver un problema que se daba en cualquier lugar. Que tú veías un problema, Santiago del Teide, lo gobernaba el PP, se producía un problema y allí se iba el Cabildo de Tenerife con Carlos Alonso, que era Coalición Canaria, porque era parte del PSOE, quitando a Aurelio y a dos o tres más, el resto ni se veía.
El PSOE B,
el único que trabajaba era Aurelio y se lo cargaron porque era afín a Coalición Canaria, pero se resolvían los problemas. Y habían problemas aquí, se resolvían. Y tocamos en la puerta del Cabildo y no nos dijo que no nunca. Carlos Alonso no dijo que no nunca a Puerto La Cruz. Ahora mismo, yo es que sigo repitiendo lo mismo.
¿Cuántas veces ha venido Pedro Martín en el Puerto La Cruz en este mandato? ¿Estás pensando por qué no...?
Sé que vino a inaugurar la estación, que no la hizo él. la hicimos los demás y él solamente vino a decir una chorrada.
Carlos venía una vez a la semana, una vez cada 15 días. Estaba
por allí. Una vez y dos veces a la semana. Y tres, porque es que hasta las juntas rectoras, ya no sé si se hacen, si no se hacen, no hay publicidad.
No se hace nada. El presupuesto, pero ni se gasta.
No, es que acaban de sacar a licitación la calle de Tegueste, y si te vas a la anterior, esto fue ahora en mayo. Y vas a la página de contratación del Estado y miras a ver cuál fue la última licitación. Fue de agosto del año pasado.
Casi
un año. Un año sin licitar nada. Pero es que lo de agosto fue licitar la nueva sede de... Porque querían alquilar una nueva sede y salió desierta. Y lo anterior es febrero, es decir, un año y medio sin licitar nada. En la Junta Rectora del Consorcio, aquella de la que se llenaban tanto la boca los del PSOE, y se la están cargando. Y si esto sigue así, morirá. La Junta Rectora del Consorcio en estos momentos, el Consorcio de Urbanismo Urbanístico del Puerto de la Cruz, no tiene ningún peso. Hoy en día no tiene ninguna finalidad. No está haciendo nada, porque es que lo tiene todo delegado. Ya no tiene las obras que tenía, las obras del PMM, que eran las que tenía que gestionar, porque van y mienten. No, es que... No, mire, las obras, todo el tipo de licencia de obras las tiene que dar el ayuntamiento. Y la última palabra la tiene siempre el ayuntamiento. El consorcio no daba nada. El consorcio tramitaba y gestionaba porque el ayuntamiento no podía. Y PMM 1, nadie sabe cómo está. El 2 se está tramitando, pero nunca más se supo. El 1 bis se quedó en el aire. Mequinés está sin planeamiento. La playa Jardín, en la parte de la esquina del parque del Castillo San Felipe, el barranco de Martianes, toda la zona deportiva, ahí se quedó en el aire. Que alguien me diga, el IDERS, va a haber una manifestación ahora el día 28.
Viene mañana.
Pues muy bien, porque es que no puede ser que se siga engañando a la gente. Es que hace un año decían que tenían ya el permiso de sanidad, que ya Sanidad había hecho el informe y que iban a entrar ipso facto a limpiar hace un año. Han habido 6 incendios en ese año. Hay más basura que antes. Personas, no sé si hay más o menos. Hay ratas, hay cucarachas, hay suciedad, hay basura. Pero es que nadie dice nada. Aquellos que gritaban y chillaban todos los días ahora no dicen nada. Y todos los escondidos... Que ahora mismo, si antes no decían nada, ahora menos, porque ahora van a salir las listitas. Entonces ahora empiezan a repartir números. Entonces todos aquellos empezarán a salir ahora a denunciar lo malo que son los otros. O calladitos a ver cómo le hacen la pelota al de... Mira, es un desastre y una pena tan grande que hayamos perdido estos 4 años donde el Parque San Francisco estaríamos ya en estos momentos construyéndolo. La piscina en el camino que estamos ahora, seguramente un poquito más avanzada. ¿Sabes cuántas veces ha ido el concejal de urbanismo a visitar las obras de la piscina?
Te iba a preguntar por eso, pero no por el concejal, sino que si las piscinas van a buen ritmo. Si pues, es por las visitas del concejal, creo que no va a coger.
Te respondo yo 2. Y la última se hizo una foto de las gradas diciendo desde aquí, eso no eran las gradas. Imagínate el conocimiento que tiene. Las obras de la piscina van bien. El problema que tienen es que han encontrado una serie de problemas
que se sabían.
No se llaman vicios ocultos, porque vicios ocultos son aquellos que salen sin esperártelos. Entonces nosotros sabíamos que al levantar la piscina, debajo te ibas a encontrar 1000 cosas, porque hay hoteles que desaguan ahí.
No a la piscina, sino por debajo de la piscina.
Por debajo de la piscina. Y al final se ha tenido que reconstruir, pero es que no lo saquen pecho, que eso se sabía que se iba a encontrar. Saca pecho si resuelves el tema eléctrico, que no lo has resuelto a día de hoy. Y la otra parte, a ver si alguien me dice que es mentira, son los 2 vasos de la piscina. El vaso de 50 y el vaso de 25, según mi información, cuando se terminaron de construir y se hicieron las pruebas, perdían agua.
Bueno, eso se arregla.
Todo se arregla en la vida, pero hay que saber por qué se perdía el agua. Si lo que se perdía el agua es por un defecto de obra, vale, pero si se perdía el agua porque quisieron ahorrar, malo. Porque detrás de una empresa que tiene que hacer la obra, tiene que haber alguien que vigile. ¿Quién es la dirección de obra? ¿Quién es la dirección facultativa? ¿Quién es el responsable del ayuntamiento?
Y se cobra por ello.
Entonces, y me consta, porque lo viví, que el cabildo tiene magníficos trabajadores en turismo, magníficos trabajadores en el aspecto de técnicos que venían a visitar las obras, porque venían conmigo a visitar Quintana, a visitar todas las obras posibles. Y era un lujo de trabajadores junto a trabajadores municipales. Ahora es que no se sabe. Yo sí lo sé. ¿Lo sé porque alguien me chiva? No. Porque mira, la conciencia en saber que el técnico municipal no tengo ni su teléfono. Y de resto, ¿qué hago? Yo cada semana voy como los viejitos. Como estoy semijubilado, yo todas las semanas me doy mi vuelta a toda la piscina. Y observo los cuatro puntos que sé dónde está. ¿Por qué? Porque es el proyecto, lo tengo en mi casa. Yo me traje una copia del proyecto y me lo tengo y lo leo y busco y sé por dónde tendré que ir. Y sé más que nadie, no, aprendí. Y como aprendí, ahora me lo leo y voy a ver cómo está esta esquina. Y no está.
Y escucha una cosa, Juan Carlos, que ya con esto acabamos. En la anualidad económica del presupuesto de la obra, se tenía que estar acabada en el presupuesto del 2023. Es decir, hay dinero consignado para el 22 y para el 23.
Sí.
¿Se va a acabar en el 23?
No. Pero eso no pasa nada. Lo que no se gaste se prorroga. Hay un acuerdo ya hay un acuerdo porque hay una licitación y por lo tanto hay una obligación del cabildo. Y en los documentos tiene que expresarse qué pasa si no acaba. Si no acaba, lo que no se ha gastado entra en remanentes y se incorpora al próximo año y se ejecuta al próximo año. Y se paga el próximo año. Es más, ha habido, pues, por ejemplo, me consta que la calle Quintana se pasó dinero de un año a otro porque se comenzaba en el 2016, no se quiso empezar antes de Navidades, por lo tanto todo lo que había programado del 2016 se tramitó.
No, yo me refería a que a mí me preocupa de que la obra lleva el ritmo que lleva, las cosas tienen el tiempo que tienen que tener y más los fraguados de hormigones y ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado, y las pérdidas de agua. Así.
¿Sabes cuál
y
es
que el... vayan a acelerar después para forzar la apertura en mayo?
No, porque a ver, técnicamente tú sabes...
Y fastidien la obra.
En ciertos aspectos tú sabes más que yo, porque eres técnico, yo no, pero por mucho que quieran correr no la van a sacar. Es decir, lo que les queda por hacer es tan... Queda ahora mismo las minucias, aquellas...
Se ha ido muy lento en esa obra.
Yo creo que se sabía que 2 años era poco tiempo. Se sabía de antemano, porque lo que pasa es que legalmente tú no puedes poner en un documento algo que supones qué es lo que te vas a encontrar debajo, qué es lo que ha paralizado la obra. Pues la obra, y hay trabajadores, y yo paso por allí y me he llegado a encontrar hasta 20 personas trabajando al mismo tiempo. Es decir, no creo que el tema vaya más lento porque haya un pasotismo, no, ha ido más lento porque han encontrado esos problemas que se preveía que se podían encontrar y hay que ejecutar esos problemas. Y en esos momentos ha bajado el ritmo porque hay que derivar al personal a otra cosa. A mí no me preocupa esa situación primero, porque el cabildo tiene dinero. El cabildo ahora mismo le sobra dinero. El cabildo ha dejado de ejecutar 500 millones de euros.
De lo que tenía, de lo que ha recaudado de más y de lo que no ha ejecutado.
Pero es que no ha ejecutado 500 millones de euros en este mandato. ¿Sabes lo que son 500 millones de euros en un presupuesto de un cabildo que sumando una cosa y otra tiene casi 1.000? Es el 50% de su presupuesto.
No, pero en el mandato, no en un año.
En el mandato. He hablado del mandato, pero es que, a ver, todo va para la misma bolsa, todo va al remanente y todo va a la misma bolsa y al final va al presupuesto.
Y que no se enteren ahora que los tipos de interés van a subir, que van a empezar a pagarle dinero por tener que
lo que está pagando hasta ahora. Desgraciadamente hemos perdido 4 años magníficos. 4 años magníficos para la isla de Tenerife y ya ni hablemos de Puerto La Cruz, que va en la misma línea. Pero bueno, en la vida todo tiene solución si se hacen las cosas bien. Y estoy convencidísimo, que en el Cabildo de Tenerife, si Carlos Alonso es el candidato de Coalición Canaria, ganará las elecciones, seguro, porque la gente lo espera, y con la posibilidad de gobernar y ser presidente del Cabildo 4 años para reconducir esta situación que se ha cargado solo y exclusivamente Pedro Martín y los dos tránsfugas de Ciudadanos, el señor Arriaga y la señora Concepción.
Don Juan Carlos Marrero, la semana que viene más.
Y si Dios quiere, mejor.
Vamos a ver si somos capaces.
Bueno, pues después de esta maravillosa, no me salía la palabra, maravillosa sintonía que nos evoca aquellos recuerdos de la infancia con aquella televisión en blanco y negro y aquel cartero en bicicleta, tenemos que saludar a mi querido amigo Manuel Herrador. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días.
Cada día más amigo y cada día más feliz de tenerte aquí en la radio.
Igualmente, porque... recíproco. A ti, a José y a toda la audiencia del norte, que cada día además crece y que se nota que apoya los proyectos radiofónicos como este, que son rigurosos, serios, comprometidos.
Y no veas la que tenemos preparada para el año que viene.
¿Para el 23?
Para el 23.
Salga quien salga.
No, antes de que salgan. Ah, antes. La temporada como los cursos, ¿no? Es septiembre, agosto.
Ah, muy bien.
Empezaremos este año 22 y acabaremos en agosto, pero vamos a ser valientes. Yo creo que convenzo al final a José. Vamos a hacer un esfuerzo, que vamos a dejar la piel en el camino y vamos a intentar sacar aquí un programón mejor aún del que ya hacemos, que hacemos un programa.
O sea, ¿quieren ponerse al nivel del Tenerife de fútbol en primera?
Lo vamos a pasar por la izquierda. Sin permiso. Oye, por cierto, qué alegría lo del Tenerife, ¿eh?
Pues la verdad que estamos viviendo un sueño. Yo creo que esto hace una semana, menos de una semana.
No lo podíamos ni imaginar, ¿eh?
Pero vamos, en absoluto, ¿no? Ya veíamos todos, primero a Las Palmas eliminándonos, luego sí. A Eibar
y nos pasando. Hemos cargado a los dos, a Eibar y a Las Palmas.
Y ahora resulta que el favorito es el Club Deportivo Tenerife, ¿no?
Y además favorito de verdad, ¿eh? Porque yo creo que la afición lo va a empujar. Hay mucha crítica de muchas cosas. Yo no soy muy futbolero, la verdad, a mí hace tiempo que me despegué. En su época fui muy futbolero, pero cuando empezaron a dispararse los sueldos y los salarios... Yo tengo una anécdota, no te la he contado nunca, te lo voy a contar. Yo coincidía en la cola de los churros con un eminente futbolista que se llama Rafael Gordillo.
Hombre,
en una playa de al lado de la aldea del Rocío, se llama Mata las Cañas. Donde ahora es famosa porque va Paquirrín a componer
su rap.
Bueno, pues había una cola de los churros allí que aquello era apoteósico, ¿no? Y entre ellos pues estaba Rafa Gordillo allí haciendo su colita, ¿no? Cuando ya había... Se estaba ya acabando su carrera profesional, ¿no?
Ajá.
Y el hombre estaba indignado un día por la mañana en esa cola... quejándose de que había un chaval que se llamaba Raúl González,
sí,
al que le iban a dar 1,000,000,000 de pesetas por temporada. Y que él decía, yo no he ganado en mi vida todo ese dinero. Claro. Siendo jugador de internacional como era Rafa Gordillo, el que tenga una daza para quién, de quién estamos hablando, el de las medias caídas.
Sí, era un jugador del Betis, si no...
Del Betis, del Madrid y después del Betis. Algo parecido al Joaquín de aquella época, sí. Un poquito menos gracioso que Joaquín,
sí,
pero
sí,
un
sí.
Futbolista de una calidad pero espectacular.
Un líder.
Lateral izquierdo cuando Camacho era lateral derecho. Y a mí aquella conversación me trajo, digo, es que una barbaridad lo que dice, el despegarse, ¿no? De la sociedad normal, 1,000,000,000 de pesetas, Raúl González estamos hablando, fíjense lo que ganan ahora, ¿eh?
Pero además... Pues
me consiguió despegar de la afición, digo, esto es intolerable, de mi dinero no va a comer esta gente ya.
Claro, además se produce un... Hay dos cosas que con este tema me gustaría comentarte, mira, una, que incluso jugando mal, que es decir, no ganando y perdiendo, siguen cobrando... esas barbaridades, ¿no? Durante al menos un año, y si se mantienen en la categoría, como todos sabemos, hay unos mínimos que establece la Liga de Fútbol.
Y sin jugar también.
Y sin jugar, bueno, y sin jugar, ¿no? Entonces...
¿Le eso... ponemos un nombre así para que nos dé patada en la barriga? Un tal se llama Hazard.
Sí, Hazard.
¿Cuánto habrá ganado este año ese hombre? Y sin trabajar.
Y si no, Bale.
O Bale.
Bueno, esa es una
campeones
cosa
que... de Europa los dos.
Que es un contrasentido. Pero fíjate que luego hay una cosa... que yo en ocasiones comparo con la política, Diego. Y es que el Tenerife te dará, nos lleva dando años sin sabores, vamos a decirlo así, porque no asciende, porque no sube y tal. Pero de vez en cuando, como este año, por ejemplo, que por cierto coincide con el centenario del club, nos da una alegría. El Barça nos lleva dando a los seguidores del Barça disgustos todo el año. Pero oye, llega un día, por decirte, y le gana al Madrid y le mete 4, o queda el segundo, que dices tú, bueno, mira, o en fin, se mueve en nivel pro de entre los tres primeros. ¿Qué ocurre con la política que es a donde yo quiero llegar, Diego? Que, ¿cómo es posible que no sean capaces ni siquiera con... Permíteme el símil, ganando lo mismo que los jugadores de fútbol en su escala, ganar mucho menos, pero evidentemente en la escala, vamos a decir, social, ¿no?
Bastante más de lo que cobrarían en una empresa privada, por ejemplo.
Por ejemplo.
La mayoría, no todos, pero la mayoría.
¿Cómo es posible que vayan pasando los años, las décadas, y sigamos siendo del mismo equipo. Es decir, no tengamos la capacidad de lo que tú has hecho por medio de decir, bueno, mira, yo ya dejo el fútbol. O yo ya es que no quiero ni hablar de los que me gestionan el dinero. Pero ¿cómo es posible que no nos den una alegría, que no ganen una liguilla, que no ganen algo, una UEFA, una Copa de Europa, algo? Denos una alegría.
Todo el día,
¿no?,
presentando fichajes. Millones. Entonces, y millones, claro, que se van a gastar aquí. Lo presentan tres veces y nos vuelven, entonces, a decir lo mismo. Yo lo de Julio Pérez hoy diciendo, voy a 290... Pero no tenga usted vergüenza, que eso es lo que está previsto en los presupuestos generales del Estado, de transferir a la conferencia, a las comunidades autónomas, y que usted de los ayuntamientos. Que, sí. ¿Por qué saca pecho de decir que le va a mandar dinero que es de los ayuntamientos a los ayuntamientos?
Claro, pero yo además digo, ¿cómo es posible que aguantemos como seres humanos la misma patraña mentirosa cada cuatro años de volver a querer arreglar lo mismo que me prometiste hace otros cuatro?
Por no decir ocho o doce.
Eso es. Y se va repitiendo, ¿no? Yo tengo una anécdota en algún curso, en alguna formación en la que imparto y cojo, por ejemplo, discursos de investidura de expresidentes del gobierno. Tú coges hoy cualquier, y invito a que lo hagan a través de Google, cualquier investidura de un expresidente del gobierno español de hace 20 o 25 años o 30 años, y le quitas la fecha, pones la de hoy, lo lees, y es que va todo, van las mismas reivindicaciones. O sea, seguimos hablando de las listas de espera en sanidad, seguimos hablando de la educación, seguimos hablando de que hay comunidades autónomas con un desequilibrio en infraestructuras espectacular. Seguimos hablando de la deuda del Estado con ciertas comunidades autónomas. Seguimos hablando de la inseguridad ciudadana. Seguimos hablando del desempleo batiendo récords a nivel europeo. Y dice, bueno, pero, chico, ¿y qué han hecho ustedes durante tres décadas? Joder, tres décadas, que es que no, insisto, no han jugado ni un playoff de ascenso, ¿no? Y esta es la parte que realmente me descoloca y que me preocupa muchísimo con los jóvenes, porque yo quiero recordarles a todos que los votos de los que tienen 18, 19, 20 años, los que hoy tienen 17 años y dentro de unos meses van a tener 18, vale igual que el voto tuyo, exactamente igual. Y que, por lo tanto, como esta gente no esté motivada, no esté, en fin, yo que me muevo en ocasiones en ambientes universitarios, jamás hablo de política con los chicos y con las chicas, no, o sea, pero
porque no les apetece, no les llama la atención,
o sea,
a
no,
ellos.
Porque, es que, o sea, es que no surge, es que no hay un chispazo de reivindicación, no hay un café una caña entre las manos para decir, oye, ¿y qué te parece Manuel, o qué te parece Carla, o qué te parece? No sé, no veo ningún tipo de agitación mínimamente exigible a los que van a ser los gobernantes del futuro,
Y te llama la atención que entre la juventud haya calado tan importantemente el discurso de Vox. Porque a mí sí me preocupa.
Pues yo,
porque ha calado.
Pero, claro, pero yo es que lo elevaría de verdad a nivel de normalidad, en el sentido de que qué reacción vas a obtener de algo que repetidamente te prometen y no hacen. Pues tienes que el agua busca camino. Es que tienes que decir, pues, lo que va a pasar en Andalucía, lo que ya pasó en Castilla. O sea, nunca me olvidaré el lunes, y lo repetiré mil veces, que estuvimos aquí después de las elecciones de Castilla-La Mancha, que estaba nuestro
Gaspar,
compañero.
Por cierto, que no está aquí hoy, lo disculpamos porque le ha surgido una cirugía ambulatoria, que ya está aquí en Tenerife, nos, sí, ha traído nuestra botellita de licor de bellota, creo, bueno, además que
un chupito,
personalizada.
Un chupito tiene que caer, seguro.
A esta hora.
Bueno, pues yo recuerdo cómo, cuando se me pregunta, además creo recordar que estaba también nuestro compañero
Lorenzo,
¿no?
Un recuerdo a Lorenzo, que también está el hombre muliado, a ver si algún, bueno, día viene otra vez.
Pues yo recuerdo cuando se me preguntó, se expuso en la mesa de cuáles serían los posibles acuerdos políticos, que dije, bueno, PP y Vox. Y yo noté en las caras de ustedes un poco, me decía, ¿cómo va a ser posible eso, Vox y tal? Vox. Pero si es que... Pero es que los demás ya nos han engañado tantas veces que dices, es que voy a hacer una doble gestión. Voy a castigar a los que me han engañado y voy a la parte positiva que me quede optimista, voy a ver si me la soluciona alguien. Con sus pros y sus contras, ya sé que cualquier nueva... ¿Pero qué pasó con Podemos? Pero si es que se está repitiendo la historia hace cuatro años. ¿Por qué se votó? ¿Por qué Podemos cogió la fuerza y el peso y la madurez en poquitos meses? porque estábamos aburridos de las mentiras y los engaños, porque queríamos de verdad que las plazas de
España... A mí me da más miedo Vox, no por la ideología, que puede es tan democrática como otra cosa cualquiera, y además los españoles tenemos la libertad de elegir la opción que queramos. Vox está más estructurado que Podemos. A Vox va a ser más difícil que se le derrumben los muros que vaya construyendo.
Pero, ¿qué gobierno...?
Está haciéndolo... No es que lo esté haciendo bien, en mi opinión, sí. Esto, pero lo está haciendo inteligentemente. Es decir, la estructura local... Sí. No existe en Vox, no, con lo cual no tienen problemas de regionalismo
ni de desgaste ninguno. Vecinal.
Van a presentar las candidaturas donde les interese presentar candidatura para obtener resultados. No va a dar poder a la municipalidad. Y esa es la implantación territorial, le va a permitir no tener problemas.
Tú sabes, Diego,
como ha tenido Podemos o ha tenido Ciudadanos.
Ha habido más de unas elecciones en este país en las que, sin sacar mayoría absoluta, si el partido más votado, bueno, cualquiera de los dos grandes, PP o PSOE, hubiera pactado con independentistas, con partidos nacionalistas, con algún voto suelto de esos de yo soy de Teruel o soy de Cuenca...
¿Qué queda? No,
soy de Teruel, queda todavía. De alguno de esos. Tú sabes que se podría haber gobernado y ni siquiera se planteaba. Entonces, ya vemos como algo absolutamente rutinario que estén sentados en un Consejo de Ministros con poderes de ejecución, de gestión legal, de creación de normas, de reglas para vivir.
Y que las han hecho, ¿eh?
Que las han hecho.
Y las han publicado en el boletín y nos las han metido por la puerta de atrás y ahí se han quedado.
Y ahí se han quedado. Y con controles en instituciones, como todo se nos viene a la mente, como el Centro Nacional de Inteligencia. Y resulta que esto, si nos lo llegan a decir hace 4 años, como lo del Tenerife hace una semana, ¿no? Decir, bueno, venga, no diga bobadas. ¿Cómo va a sentarse aquí alguien que apoyó a, o que ha querido irse de, o que... Y aquí estamos, y aquí estamos con la que está cayendo. Por lo tanto, lo de Vox ya no es una quimera, no es una...
Pues hoy, ¿o qué diario dice que está casi en un triple empate, PP, PSOE, Vox? Casi en un triple empate. 98-91-84. En diputados. Ok, diario. Encuesta...
A nivel nacional estamos hablando, ¿no?
98, 91, 80. Quiero recordar que son esas las cifras que da. Bueno, un 24% de...
Y en Andalucía, pues ya sabes que toda la izquierda junta no llega ni siquiera a lo que va a sacar.
98, 91, 87.
Claro, bueno. Y todavía queda un año, unos meses de desgaste. 8 o 10 meses de desgaste, ¿no? Es que es muy complicado que, sinceramente, que la realidad económica de la familia española media esté como está. Y todos tenemos ejemplos. ¿Conoces a alguien en tu familia con problemas económicos o todos les va fenomenal?
No. Al final todos llegamos mal a final de mes. Todos llegamos mal.
Entonces, la frase que escucho a amigos y amigas de, por ejemplo, oye, pues tal supermercado, no voy a dar nombres, bueno, para no fastidiarle, pero oye, tal supermercado ya no tiene los precios que tenía antes. Esta frase ya la estoy oyendo con cierta frecuencia. No vamos a hablar ya de los combustibles, no vamos a hablar ya de la luz, no, ya una serie de elementos tan vitales, tan troncales, que dices, ¿cómo es posible que un gobierno de las características que el que tenemos haya permitido engañándonos? Cuando no eran gobierno diciendo, no vamos a permitir que la luz suba, no vamos a permitir que el combustible...
Salimos a la calle por un 2% de subida de incremento de la luz, es decir, ¿no? Salimos a la calle a quemar contenedores.
Entonces, a tu pregunta de y Vox, pues Vox, desde que salga Vox, mira, las estadísticas están ahí para verlas, los andaluces que están asistiendo a los mítines que están convocando, está multiplicando por 100 la asistencia. ¿Sí? Por 100, o sea, oiga.
El mayor meeting, el de Sevilla, de Abascal. Claro. La mayor asistencia, además para asustar, ¿eh?
Claro, entonces, es que no es, oye, 10 veces más, ¿no? 100 veces más, ¿no? Entonces.
El PSOE no recuerda un meeting como el que dio Abascal en Sevilla el domingo hace más de 10 años.
Claro. Entonces dices tú, ¿cómo es posible esto? Pues claro que es posible, porque todos tenemos hijos. Todos tenemos hermanos, todos tenemos negocios que se cierran, todos tenemos ojos para ver cómo se dilapida el dinero según el color político y en qué dirección. Todos tenemos ojos para ver cómo se está estructurando la educación de nuestros hijos, según en qué comunidad estudie o según en qué partido político esté gobernando, ¿no?, una comunidad autónoma. Así va a ser el libro de texto. Oye, no, mira, tío, es que hay cosas de sentido común, que la sociedad, afortunadamente, no somos muebles ni somos aparadores, auxiliares, y tenemos que reaccionar. Nos pasó con Podemos, ahora nos pasará con Vox, y si se presenta un sobrino de Jesús Gil en las próximas, dentro de 8 años, y nos convence un poquito, pues votaremos al sobrino de Jesús Gil o a un nieto de Mario Conde. Me da exactamente igual.
Pero es con que... apoyo mediático, no porque tenga un programa político que no sea atractivo. Si no tiene apoyo mediático,
claro,
es complicado.
Claro, pero por ejemplo, Podemos ha tenido apoyo mediático.
Sí, todo el que ha querido. Tenía la tuerca, el forapache, aquello tal.
Todo el que ha querido.
Y después,
¿no?
La Sexta cometió el gravísimo error de meter al enemigo dentro de casa.
Claro, entonces, bien, bueno, pues esto es lo que hay. Pero, chico, es que es como cuando yo en una tertulia, y que no se me ofenda ningún político actual de la oposición, digo, oye, es que, vamos a ver, es que no hay mejor caldo de cultivo para una buena oposición que el que tenemos, que es cuando hay problemas en la gestión de gobierno. O sea, una oposición no lo puede hacer muy bien si estamos el líder, ganamos todo, ascendemos. O sea, ahora, si asciende el Tenerife, ¿qué oposición puede tener Miguel Concepción?
¿Tú sabes lo que ha hecho Feijóo en la campaña electoral este fin de semana, que me he quedado muerto en la bañera?
De recibir el insulto que he recibido, ¿no? Que
sí,
no...
pero yo digo, yo siempre critico lo que las oportunidades que tiene para no meter la pata, ¿no?
Sí.
Se van enfrente de la Alhambra y dice que cuando estuvo Bill Clinton aquí dijo que el atardecer más bonito que había en no sé qué era el atardecer en la Alhambra. Y entonces el gallego dice, es que no ha visto el atardecer de Ferrol, pero lo dice en Granada.
Sí, ahí la verdad que sí es una idea de él.
¿Qué digo?
Se merece volver en septiembre, otra vez. Se merece presentarse en septiembre, sí.
Hay una polémica ahí con los memes, dice, ¿usted sabe dónde
está? Sí. Se vino arriba. Madre mía.
Incapacidad total transitoria.
Madre mía, eso es exceso de convencimiento y de seguridad y falta de preparación, porque no se puede ir a un sitio.
Yo me sorprendió, esto es un meme. No, lo dije.
Horroroso, ¿no?
Oye, por cierto, ¿cómo se dice? ¿Catorceava o decimocuarta?
No, decimocuarta. Vamos, si nos estamos refiriendo por el orden, por ordinal, si nos estamos refiriendo a una fracción, sí sería catorceava.
Venga, ¿eh? Es que tengo siempre esa duda, porque el otro día me lo corregiste y digo, ¿cuál es decimocuarta? Es el orden.
Sí, sí.
Y...
un décima, decimosegunda, decimotercera, decimocuarta, sí.
Vale, pues tenemos 14 ya.
14.
Tenemos Champions League, pero tenemos 14 Roland Garros.
14 Roland Garros.
Que valen bastante más, porque es de la misma persona. Sí.
Hay un meme muy bueno por ahí, que no sé si lo has visto, seguro que tu audiencia ya lo ha visto, que sale Nadal en una rueda de prensa con barba, canoso, en fin, con 70 años, y pone 2060 o algo así abajo, y que le va a hacer además una entrevista Jordi Hurtado, pone Jordi Hurtado, va a hacer una entrevista y tal, que sigue hablando de que se ha cargado al nieto de Federer y sobrino de otro y tal. Sí, bueno, esto es...
No me acuerdo quién fue un tenista en el 2002 cuando ganó la tercera o la cuarta y dijo, sí, esto va a ganar Roland Garros hasta los 65. En el 2002, sí. En el 2012, perdona. No sé, sí, con quién, un croata creo que fue el que lo dijo. Este mientras que juegue final... No ha perdido ni una, ¿eh?
Claro.
En Roland Garros no ha perdido una sola final.
Yo no fui jugador de tenis hace 40 años, pero ya absolutamente no sé ni darle a las palas en la playa, a las de goma. Pero me da la sensación, Diego, que llega un momento que... la experiencia, la carga de oficio, ¿no?, entre comillas, que tiene, le permite rellenar la ausencia de capacidad física, y yo creo que a cualquier profesional o a cualquier deportista en la vida, ¿no? O sea, como pases una frontera en la que estés en la élite, en el top, y hayas sido capaz de no depositar toda tu ventaja únicamente en la potencia muscular, sino también en la capacidad de gestión, en cómo distribuir la fuerza, en cómo colocar una pelota, en el conocimiento del adversario, en una serie de factores que están vinculados, pero no son directamente responsables de tu intervención física, digamos. Yo creo que te alarga unos años de vida profesional, que es lo que le está pasando a este hombre, y lo que, bueno, y que vemos en otras disciplinas deportivas, que cuando se produce esa simbiosis entre condición física y capacidad de gestión mental y psicológica, yo creo que que ese binomio es espectacular, ¿no?
Me enteraba esta mañana que ha jugado todo el torneo con el pie dormido.
Claro.
Pero dormido, que se lo anestesiaron.
Sí,
para que no sufriera el dolor que le causaba, y ha jugado con el pie dormido. Yo lo flipo y no se le tuerce un tobillo y sabe dónde pisa y
sí, sí.
Es que es una máquina el tipo.
Sí, sí. Hay otro meme, ahora me acabas de recordar por ahí, que no sé quién, o sea, un jugador de tenis, ahora no recuerdo el que sale, que dice, por Dios, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te jubilas? Y tal.
Carlos Alcaraz, te lo está diciendo, déjame ganar algo.
Claro, claro, para
ya le ganó, ya le ganó. Sí,
para darle paso a las nuevas generaciones, que se lo está poniendo muy complicado, ¿no? Y muy difícil.
La verdad es que para mí es un honor ser compatriota de un tipo como este, aunque algunos se empeñan en llamarlo manacorí en vez de español, ¿no?
Sí, bueno. Yo además ha demostrado, sigue siendo un tío que creo que se emocionó el otro día escuchando el himno nacional, y entonces sigue siendo lo que tantas veces hemos deseado y hemos demandado para parecernos a los americanos, ¿no? El decir, oye, pero ¿cómo es posible que no haya una película de americana? Aunque creo que están subvencionados cuando sale la bandera. Pero si es que me da igual. Aquí estoy seguro que dicen, mire, le vamos a poner una bandera y le vamos a dar 1.000 euros. Y dicen, no.
Le quitan la subvención.
De bandera nada, exactamente, ¿no? Entonces, estamos a través de él canalizando lo que mucha gente de bien entiende que hay que separar de la política, ¿no? Mira, yo el que me esté gobernando, el gestor de turno es una cosa, pero la casa general donde vivimos todos es otra, ¿no? Y entonces mi país es otro, y yo soy del país donde he nacido, donde me he criado, donde he visto, he jugado con mis abuelos, con mis amigos, donde he estudiado, donde he trabajado, donde me he formado, y por lo tanto, ¿cómo no voy a defender mi casa, chicos? Es que es una cosa de primero de sentido común, ¿no? Y este hombre lo defiende a capa y espada, ya lo ha demostrado en infinitas ocasiones, ¿no?
Al igual que Pau Gasol, que son otros referentes.
Y Pau Gasol exactamente igual.
Siendo,
¿no?,
catalán y mallorquín, como si son de Cuenca o de Guadalajara.
Es que eso, estamos a un nivel que desaparece la patria chica. Estás hablando ya de eso, de un podio, de una bandera nacional, de un himno nacional, y por lo tanto de representar a todos los españoles. Cosa que se le olvida muchas veces hasta a nuestros propios alcaldes, que se cree que son alcaldes los que le han votado. Esto es otra cosa que me deja impresionado, ¿no?
Más de uno.
Cuando les oigo hablar y digo, chicos, pero si es que parece que están en el meeting con la Secretaría General de su partido. Pero si es que usted tiene el noble encargo de gestionar a todos los pertenecientes al municipio, ¿no? Y me gustaría que, por supuesto, este tipo de desequilibrio se fuera, vamos a decir, limando, puliendo y enderezando, para que quien haya salido democráticamente pues sea el alcalde de todos, la alcaldesa de todos y de todas.
Y de todes.
Y de todes.
No te olvides.
Por supuesto.
Oye, en Santa Cruz se han enterado que aquí en el puerto han vuelto las andadas a discutir en los plenos. Me has comentado.
Muchísimo, muchísimo. La semana pasada no hubo tertulia, en la que además intervino, le escuché varias veces en diferentes emisoras de radio, al concejal del Partido Popular, que según él fue expulsado, ¿no?
Pedro González estuvo aquí, estuvimos hablando.
Pedro González.
El miércoles, la semana pasada, el jueves.
Y todo ello, el balance, si me preguntas, Manuel, ¿y qué balance se al final, con qué se concluía? Pues con una mala praxis por parte del presidente del municipio, ¿no? Del señor alcalde, ¿no? De don Marcos.
Se proyecta una visión del puerto de la Cruz que a mí me entristece. Yo eso decía Pedro el otro día aquí, ¿no? Es decir, volver otra vez a los enfrentamientos. Hubo una época aquí en el puerto de la Cruz que el salón de pleno era un desastre. Era un desastre de acusaciones, de insultos, de radicalidad, de un ambiente completamente hostil. Lo que pasó la semana pasada a mí me preocupa precisamente por eso, porque se extrapola la imagen de pueblo complicado, conflictivo. El alcalde, yo te decía, tiene hígado, ¿eh? El alcalde, para sacarle de sus casillas, sí. Déjame entrar. Puede ser criticado de muchas cosas. Pero me preocupa que se exporte la imagen del puerto de la Cruz de eso, de otra vez volvemos a las andadas, de echar a la gente de los plenos. Y eso no es bueno para el pueblo.
Mira, es que no es bueno para el pueblo, y sinceramente, que un político no sea capaz de distinguir si está tomándose un café en el bar con un vecino o con un colega o con un adversario político, así está representando una institución. Esto es que, chico, esto de verdad, me da igual si tuviera razón.
Pedro o Marco.
Me da exactamente igual uno que otro. Las instituciones públicas no son de ellos. La institución es la representación global del municipio donde están asentados.
El alcalde es presidente del pleno de todo el ayuntamiento, de todo el municipio, de todos los habitantes.
De todo el municipio.
Y ahí hay una cosa que sí me gustaría hacer hincapié, que en ese momento actúa como presidente, no es portavoz del gobierno, no es portavoz de ningún grupo político, con lo cual yo creo que deberíamos ser muy escrupulosos con ese protocolo de doy, quito. No puedes hablar, es decir, tú no puedes hacer un comentario. Yo he visto varios plenos a Paco Linares, donde se tiene que agarrarse bajo la mesa para no decirle me cago en tu estirpe, perro judío. Pero cuando es presidente de un pleno, él no puede intervenir. Él simplemente tiene que dosificar la palabra para un lado y para otro.
Claro.
Y ese error lo cometió Marco.
Claro, además lo cometen, y además cometen un error que yo en ocasiones, cuando estoy en un ciclo formativo con ellos, les digo, ¿tú crees, sinceramente, yo le diría al concejal del PP, o a Marco, le diría, ¿ustedes creen que sinceramente están pensando en los demás cuando respondes de esta manera, con esa agresividad, con ese tono desagradable, con esa descalificación o ese improperio? ¿Entre ustedes va a cambiar algo? O sea, ¿tú crees que cuando salgan de ahí van a tener el uno del otro un cambio de imagen diferente? No, lo que están quedando delante de la ciudadanía es patéticamente mal, ¿no? Y entonces, yo creo que es obligado. Bueno, yo lo primero que además que creo es que cómo es posible, de verdad, que puedas representar como portavoz, como correa transmisora de mensajes, de lo que ha ocurrido en un pleno, de lo que vas a proponer en el pleno, etcétera, sin que, por ejemplo, no hayas tenido una preparación previa en comunicación pública. Hoy día un político. Ya se han acabado las plazas de toros, Diego. Ya se han acabado los megáfonos y ya se han acabado los coches con vótame porque soy el hombre o la mujer que va. Esto se ha acabado. Ahora es medio comunicación. Ahora es la retransmisión de tu intervención desde el propio sillón de la alcaldía o de la consejería o del cabildo. Oye, mira, yo no sé si decirte que hasta inglés deberías de prepararte, de estudiar, de formarte. ¿Usted quiere ser miembro, parte de la élite de la gestión de un pueblo, de un municipio, de una ciudad tan importante como, por ejemplo, Puerto de la Cruz? Bueno, pues se va a someter usted en estos 4 años como candidato a prepararse. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema en prepararte protocolo, conocimiento de leyes, comunicación pública, oratoria, alguna idioma? ¿Dónde está el problema?
A mí me tacharon de falta de demócrata cuando yo en un momento dado me propuse a través de un correo electrónico en un debate político dentro de una formación política a la que pertenecía, que no se llamaba Ciudadanos, sino se llamaba Unión Progreso y Democracia, porque propuse que hubiese una cualificación mínima para presentar candidaturas en función del número habitante al que iban a representar. Bueno,
me alegra que saliera de ti.
Me llamaron de todo.
Claro, pues, claro.
Antidemocrático, pero alcalde puede ser, sí, pero es que se le pide a un tipo cuando va a conducir un coche un carnet de conducir, y cuando va a conducir una guagua, otro, diferente, porque la responsabilidad civil es diferente. Y si va a conducir un camión grúa, con una grúa, otro.
Claro.
Y entonces no es lo mismo llevar un pueblito de 3.000 habitantes, el daño que le puede hacer a su población, que llevar un pueblo de 300.000.
Que sí, hombre, hasta de cultura general, hasta de conocimientos en economía, hasta, oiga, unos mínimos, ¿no? Que saque usted una diplomatura ahora en empresariales o en administración y dirección de empresa. Ahora, un mínimo conocimiento. Pero no que lo traiga usted innato, que no se preocupe, que es que hay una institución que va a formar a todos de manera equitativa y de manera homogénea.
Pues de aquel debate lo único que saca en conclusión, que lo dijo un compañero de Soria, que el problema no era limitar el acceso a personas poco capacitadas a la administración pública a través de las elecciones, sino lo que había que hacer es preocuparse de tener un pueblo suficientemente culto para que no vote a personas no preparadas.
Claro, pero
y sí, digo, la clave, pero claro, vamos a largo plazo, me lo fío de largo.
Claro,
¿eh?
Pero si soy yo el que no estoy preparado, lo que no voy a hacer es preparar al pueblo para que me puedan echar a mí.
Cuanto menos preparado estoy, menos me preocuparé yo de preparar a nadie.
No quiero recordar los equipos de gobierno que hay que son capaces de colocar entre sus miembros a compañeros menos cualificados que él, aún para que todavía no le hagan sombra.
Pues sí.
Que eso existe, ¿no?
Es así. Creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro periodista deportivo para acabar el programa de hoy celebrando el Tenerife, que nos está dando una ilusión que te muere.
Una de las pocas ocasiones en las que se puede decir esto en la vida, ¿eh? Que igual olemos a primera.
Vamos a cuidarlo, entre algodones.
Totalmente.
Bueno, lo
feliz semana. Un abrazo.
Goyo, te iba a preguntar qué le pasó a Alex Espargaró, que se puso a dar una vuelta más y pasó desde el segundo al quinto, pero en el Tenerife vamos al revés, pasamos del quinto al primero, ¿eh? Somos los number one de los favoritos.
Así es, muy buenos días. Y la verdad es que hoy todos los tinerfeños nos hemos levantado pensando que no es lunes, sino pensando que es fiesta, porque aún seguimos celebrando lo que sucedió en el estadio de Gran Canaria. Un resultado histórico donde los haya, eliminando a todo, meter a un gran equipo como es la Unión Deportiva Las Palmas, pero obviamente el Tenerife ha sido superior y se ha merecido estar en esa gran final de este próximo fin de semana frente a un buen equipo que tiene muchísimo cuidado, como es el Girona, ¿no?
Pero preferimos al Eibar, ¿eh? Lo preferimos, ¿sí? Al Eibar, ¿no?
Sí, prefería la gente de fútbol prefería que nos tocara el Girona. Sobre todo la gente se fija mucho en las estadísticas, claro. y comenta que el Tenerife pues lo venció en los...
Se nos ha dado mejor el Girona que el Eibar, Bollo.
Yo creo que cualquiera de los dos va a resultar, no va a ser una peli tan dulce como hemos comentado, pero Diego, hay que tener muchísimo respeto también a un equipo que está ahí por algo está ahí. Entonces el Tenerife, la mejor ventaja que tiene el Tenerife, que juega muy bien, si nos fijamos en la estadística, y que ha cosechado los mejores resultados fuera de la isla, y que en casa, pues en casa nos toca el partido definitivo. Yo creo que con los apoyos el estadio va hasta reventar seguro, porque va a ser un día histórico de fiesta, esperemos que sea así, para que el Tenerife consiga el ansiado ascenso y está la próxima temporada, Dios mío, quién lo diría, en la máxima división de nuestro fútbol nacional.
Yo confío que va a ser así, pero una cosita, Goyo, ¿tendremos televisión canaria en esta eliminatoria, en este playoff, o volveremos a sufrir lo que nos pasó este fin de semana, que bien oíamos el partido y veíamos a la gente en las terrazas de los bares?
Todo esto es muy complejo, Diego, porque el dinero es el que puede, los derechos lo tiene Movistar, y esto es muy difícil. Hay que, yo no sé si a nivel de político, a nivel de Estado, se puede buscar alguna solución para que todo el mundo en el archipiélago canario no tenga que pagar viendo la televisión, sobre todo para la gente más vulnerable, más necesitada, y para la gente de a pie, que estamos con la soga al cuello, con las subidas que han habido últimamente, y lo cierto es que vamos a ver si Televisión Canaria es capaz de televisar estos dos grandes partidos, tanto en Girona como en el Rodríguez López, ¿no?
Y si no, que ponga grandes pantallas en algún sitio público donde se pueda llevar ver el partido, porque la verdad es que lo de este fin de semana, tener que pagar a Movistar para ver el Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife, a mí me sacó, digo. Antes veíamos la Televisión Canaria los partidos de Champions, ¿te acuerdas?
Sí, pero bueno, se respeta todo, ¿no? Pero yo también estoy contigo, o sea, yo estoy más con la gente necesitada, la gente que quiere ver, la gente que no puede pagar ese bono del Club Deportivo Tenerife, que tenga la facilidad de ver, sobre todo en estos días tan importantes, tan históricos, como es jugar ya la fase final de unos playoffs de ascenso a la máxima división. Yo creo que esto es una buena idea, a ver que tantos políticos que nos escuchan, sobre todo en la zona norte, la Orotava, Puerto La Cruz, los Realejos, que pongan pantallas y que ellos sean los que abonen esas cantidades, aunque hay, sabes que son los bares y eso, seguramente van a estar todos al límite.
Los bares van a estar al límite, lo de Movistar o lo de la Televisión Canaria. Lo van a estar
exactamente,
a tope.
Yo creo que sí.
El problema está en que toda la afición pueda disfrutar, por lo menos de esa incertidumbre, de ese partidazo que se nos presenta. Por cierto, yo le propongo a la Televisión Canaria que haga una gestión con Movistar para desconectar la emisión en Canarias, porque el Movistar es para toda España, pero coño, páguenle ustedes lo que tenga que pagarle para que den el partido en abierto en lo que es la Comunidad Autónoma Canaria, o por lo menos en la isla de Tenerife. Pero vamos, yo creo que tan difícil no es, es una cuestión de trabajar y gestionar, que tienen... ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuándo son los partidos?
Pues el próximo sábado en Montiví, en el estadio del Girona, y después la vuelta para la próxima semana. No sé si será el miércoles o el fin de semana. Ahora mismo, la verdad,
sí, el partido en Tenerife es entre semana. El partido del Tenerife en Tenerife es entre semana. Eso no sé qué día es, pero...
Sí, entonces el miércoles. Entonces el próximo miércoles, seguramente. Desde el sábado, que será en Girona, y luego la vuelta será el miércoles anterior. No este miércoles próximo, sino el próximo, ¿sabes? Lo que pasa es que tenía ahora mismo... No tengo las fechas delante, pero todo el día ayer manejando esta fecha, ahora la verdad es que no sé. Realmente, pues será, vamos a ver, que tengo la almanaque que aquí, será el día, estamos a día 6 de mayo, ¿no? Esto será para el día 11 en el Rodríguez López.
Nos queda mucho de junio, día 11,
ya,
sí.
Ya. De junio, perdón. Entonces será el día 6 de junio, el miércoles 15, será miércoles 15 cuando se juegue en el Estadio de Oro Rodríguez López ese partido de vuelta que espero y deseo de todo corazón, como todos los chicharreros, que consigamos el ascenso a la máxima división, ¿no?
Pues no podíamos dejar de darle un aplauso en esta sección de deporte a nuestro querido Rafa Nadal, porque lo que hizo ayer está en toda la prensa nacional. No hay un solo periódico, ni deportivo, ni de prensa generalista, ni siquiera los digitales, que en su portada no lleve la figura del épico tenista que nos pone a la bandera española en lo más alto siempre que pisa la tierra batida. Esto es irrepetible, lo de Rafa, ¿eh?
Lo cierto digo que parece una cosa tan fácil, tan sencilla, que no le ponemos, no valoramos la importancia que tiene. Ahí están los medios, como bien dicen, que corroboran lo que estamos nosotros diciendo. Nos estamos acostumbrando tanto a ver ganar a un pedazo de deportista de lo mejor que ha tenido este país, Rafa Nadal, y esperemos que pase un tiempo para darnos cuenta de la gran categoría que tiene este señor. La verdad es que ganar 22 veces el Roland Garros no es nada fácil.
14 de Roland Garros, pero 22 Grand Slam.
Exactamente, 22 Grand Slam, eso es lo que me refería. Entonces, por cierto, esto tiene un mérito, vamos, un mérito sublimar, esto es divino, esto es algo que no ocurre, nos ocurre, yo creo que cada 50 años, por sacar un tema en cuanto al mundo del deporte, que hay una persona, un deportista tan íntegro como Nadal, ¿no?
Nos cuenta un oyente que
yo primer... me siento a ver a Nadal, y yo sé que tengo tanta confianza, incluso algunos golpes que me quedo con la boca abierta diciendo, ¿cómo es posible que haga este hombre esto?
Yo vi el partido ayer en el ordenador y es impresionante, un tipo de 36 años, qué potencia física, cómo pone la bola una detrás de la otra. Quien ha jugado un poquito al tenis sabe que después de una hora jugando al tenis no le da la bola, sale por donde quiere salir la bola. Y el tipo la pone donde quiere, corre. Es impresionante, qué portento.
Total admiración, la verdad.
Oye, Goyo, que me dice un oyente que es sábado y domingo. Es decir, tenemos que esperar 2 semanas todavía de sufrimiento y incertidumbre.
Es verdad, es que tenía un jaleo de fechas aquí de mucho cuidado. Como yo voy día a día, pues yo espero al próximo partido que es el sábado próximo, y luego la vuelta, como bien dice el oyente, es el próximo domingo. Será para el día 13, entonces, si no me equivoco, ¿no?
Pues a ver si la semana que viene tenemos otra tan buena noticia como la que tenemos que comunicar hoy y comentar a nuestros oyentes, y que a Leibar le hemos dado buena cuenta de él allá en territorio peninsular, preparando el terreno para la fiesta que se nos avecina. Porque no puede ser de otra manera. El Tenerife a primera,
perdona, Diego,
sea como sea.
Perdona, Diego, es el próximo miércoles y el día 19, que es domingo.
Exacto.
Próximo miércoles, día 8, y el próximo... Es decir, el día 19, que es el domingo. Me había equivocado también yo de fecha, recalcar este error por mi parte.
Pues señor Goyo, ¿qué le digo? Que siempre es un placer hablar con usted, que tiene que ir preparándose el cochito para venir para acá, para ir celebrando este
ascenso. Hay que olvidarnos de todos los problemas diarios, hay que disfrutar de este momento. Arriba el Tete, adelante, donde pueda.
Un abrazo, Goyo, hasta la semana que viene.
Venga, igualmente, un abrazo, gracias.
Pues nada, nos vamos viniendo arriba ya con el final del programa de hoy. Mañana volveremos a encontrarnos a las 8 de la mañana. Y de momento disfruten con David Guetta, que el ánimo lo lleva arriba. Play hard, hasta mañana.
It's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Yeah.